la noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Hola mis amigos de Radio Transmundial, qué alegría es para mí recibirlos nuevamente en este espacio de domingo que estamos compartiendo juntos, y vamos a estar aquí las próximas 4 horas con ustedes compartiendo mucho estudio de la Biblia, mensajes que vamos a estar compartiendo de diferentes hermanos, diferentes congregaciones que queremos llevarles a ustedes allí donde estén escuchando. Así que muchísimas gracias por estar allí del otro lado, siempre apoyando al Ministerio de Radio Transmundial Uruguay. Y si les parece, ya mismo los dejo en compañía de nuestra propuesta de hoy, que va a comenzar como cada domingo con Charlando con el Pastor Lemuel La Rosa. Luego seguiremos con el Pastor Samuel Pérez Millos desde España y tendremos también los espacios de Piebu, de Esperanza en la Ciudad y mucho más que vamos a estar compartiendo hasta la medianoche, para terminar luego con los grandes temas del Pastor Salvador de Lutre. Así que espero que disfruten de nuestra propuesta de hoy, que nos acompañen hasta el final. RTM Uruguay presenta Charlando con el Pastor Lemuel La Rosa, un espacio para conversar sobre la actualidad desde los ojos de la fe.
Saludos fraternos, queridos oyentes de Charlando con el Pastor. Les habla Lemuel y aquí estoy a nombre de RTM Uruguay para compartir pensamientos cristianos, doctrinas bíblicas que nos ayudan a ser mejores personas, mejores discípulos de Jesucristo. Quiero recordarles que RTM Uruguay continúa distribuyendo el libro Alimento para el Alma en los centros de reclusión del Uruguay, haciendo llegar decenas y decenas de libros a los presos por las donaciones que hacen ustedes, amables oyentes. ¿Desea usted apoyar este proyecto de RTM Uruguay de llevar libros a los presos en las cárceles de Uruguay? Entonces, done algunos, los que usted quiera y pueda. Puede llevar el importe de su donación de los 5, 10, 15 libros, los que usted pueda, a nuestra oficina actual en la calle Soriano 1335, esquina Ejido, lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Digo oficina actual porque muy pronto habremos de cambiar de ubicación de la oficina de RTM Uruguay. Esté atento a la nueva dirección que daremos en cualquier momento, si así Dios lo dispone. Ya la actual sede ha sido vendida, ha sido comprada por otras personas y tenemos un tiempo más en ese lugar. ¿Quiere ir usted todavía allí? Hágalo en la próxima semana, de luego de escuchar este programa. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y nuestro teléfono celular para que nos llame desde cualquier punto del Uruguay es el siguiente: 091-610-610, y puede indicar que desea apoyar este proyecto de libros para los presos, libros Alimento para el Alma. 091-610-610. Y ahora voy a dar comienzo hoy a la exposición de una serie que va a durar por lo menos 6 semanas, o 6 encuentros de Charlando con el Pastor. La serie se titula Más que Vencedores. Y quiero leer el pasaje bíblico que corresponde a este tema importante, que está en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Reitero, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 13. ¿Ya lo ubicó en su Biblia? Bien, leamos juntos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Leí el pasaje que está en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Nos dará la salida para que podamos resistir. Nos dará la salida para que podamos soportar. Resistir y soportar son dos términos importantes en esta afirmación bíblica, y las subrayo en este momento, y usted puede hacerlo en su Biblia. Resistir y soportar. ¿Cuántos de nosotros somos tentados? Respuesta: todos somos tentados. Se terminará ese problema cuando nos vayamos a la presencia del Señor, salgamos de esta tierra atravesando el valle de la muerte. Así que no se preocupe de el por qué somos tentados. Vamos a tener la tentación a diario y constantemente en nuestra vida. De hecho, Jesús fue tentado desde el inicio de su vida pública hasta el último momento en la cruz, y logró vencer esas tentaciones. Satanás está siempre listo para destruirnos, y le propongo analizar en los siguientes encuentros de Charlando con el Pastor que en Cristo somos más que vencedores. Por eso la tentación, la salida para que podamos soportar. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Subraye esa frase en su Biblia. Las tentaciones, se encarga Pablo de afirmar, son de origen humano. Repito este concepto porque me parece muy importante. La afirmación de Primera de Corintios 10:13. Dios en Cristo nos ayuda a ser más que vencedores. Por eso la afirmación de Pablo habla de que Él nos dará, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Esto también es importante de subrayarlo. Y la fidelidad de Dios hace que la tentación pueda ser resistida. Las tentaciones, se encarga Pablo de afirmar, son de origen humano. Y en ese concepto está excluido el hecho de que Dios no tienta a nadie. De Dios solamente vienen las pruebas para que podamos aprender ciertas lecciones necesarias para el desarrollo de nuestras vidas. El autor y consumador de las tentaciones no es su cónyuge, ni su pariente, ni la sociedad donde usted vive, el barrio, la ciudad, el país, ni el mundo donde estamos insertados. Las tentaciones se elaboran en un taller donde reina Satanás, quien envía a sus acólitos, demonios, para destruir lo que Dios ha construido. Los cristianos enfrentamos entonces amenazas que en su mayoría están ocultas y muchas veces cuando se hacen evidentes, a veces resulta tarde. La mayoría, si no todas, las amenazas con que Satanás quiere destruirnos o neutralizarnos están ocultas. Y de pronto, en el momento más inesperado, cuando usted piense que está bien todo en su vida, llega la tentación. He escuchado confesiones de algunas personas que han sido tentados y dicen: no sé cómo fui tan iluso de caer en esto, siendo que tengo tantos años de seguir en la vida cristiana. Bueno, de eso hablaremos en estas charlas pastorales de esta serie Más que Vencedores. Es evidente que Satanás quiere separarnos de Dios. El apóstol Pablo dice en su caso testimonial personal lo siguiente: nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Hago aquí una pausa en nuestra charla pastoral de hoy y luego regreso con el desarrollo de este tema. No se vaya, por favor.
Tentado no cedas, ceder es pecar. Más fácil con Cristo luchando triunfar. Valor pues gustoso tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios
Bien, luego de la pausa habitual en nuestra charla pastoral de hoy, aquí por CX4, Radio Rural de Montevideo, Uruguay, con la programación de RTM, estamos listos para la segunda parte de nuestra charla de hoy, a la que hemos titulado Más que Vencedores. Serán 6 encuentros con este tema basado en Primera de Corintios capítulo 10 verso 13. ¿Cómo podemos ser más que vencedores? Satanás intenta separarnos de la comunión con Dios y de la comunión con otros cristianos. Tiene planes concretos para que no sirvamos a los intereses del reino de Dios. Ocupa nuestro tiempo, hace que cosas innecesarias se transformen en necesarias, nos engaña para que nos distraigamos o sigamos sus planes. ¿Le ha pasado a usted alguna vez esto? San Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Pero muchas veces esas maquinaciones nos sorprenden y hacen tropezar y a veces hasta caer. Tropezar y a veces caer. Uno puede tropezar y no caer, trastabillar y no caer o agarrarse en algo, pero a veces ocurre que esas maquinaciones nos sorprenden y nos hacen caer y mordemos el polvo de la derrota. El Dios de este siglo, Satanás, intentará hasta el fin de nuestros días neutralizar nuestro desarrollo espiritual. Si no logra destruirte, si no logra destruir tu matrimonio, si no logra destruir tu familia, si no logra destruir a la iglesia, él va a intentar, si no logra todo eso, él va a intentar neutralizar las acciones espirituales de las personas, de la familia, de los hijos, hacer inoperante, falto de fruto, el resultado de nuestro testimonio. ¿Cómo podemos evitar caer en esas trampas y maquinaciones del diablo? ¿Cómo podemos hacerlo? Y de eso se trata este y los próximos estudios, mensajes de Charlando con el Pastor. Mire, amiga y amigo oyente, si Satanás no logra destruirlo a usted y a su familia, no va a abandonar su plan destructivo. Va a continuar maquinando. Eso hay que saberlo. Satanás ha logrado que familias enteras hayan dejado la vida cristiana a través de múltiples tentaciones que los sobrevinieron a uno o dos o a toda la familia. Mi oración hoy es que usted descubra cuáles son las trampas que Satanás ha originado ya para que usted caiga en ellas. No es habitual por acá, pero he visto los resultados de esas trampas que se ponen para cazar animales y son en forma de un hierro abierto, y cuando el animal pisa, se cierran y se clavan en sus patas para aprisionarles. Personas sin saber han caído en esas trampas. Pero en lo espiritual es mucho más grave. Cuando no vemos esas trampas, cuando no conocemos cómo podemos caer en esas trampas, entonces el daño es mucho mayor. Pedro, el apóstol, se encarga de advertirnos acerca de una forma que toma Satanás para destruirnos. En su primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, anótelo por allí y después lo busca en su Biblia y subráyelo. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, donde dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un león que ruge de hambre, que no está satisfecho y está buscando a quien devorar. Podemos ver en imágenes cómo el león clava los dientes y desgarra la carne de lo que caza. Así es el diablo. Así dice Pedro que es el carácter de Satanás. Y Pedro lo tenía conocido por su propia experiencia. Y esta es una advertencia que debemos tener presentes en forma diaria. No lo olvide. Es una advertencia. Esto que escribe Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 8. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Le he preguntado a través de los años a algunas personas y le pregunto a usted hoy: ¿sabe usted cómo evitar caer en las trampas del diablo? Debiendo ya ser cristianos durante años, deberíamos poder decir: sí, yo sé cómo hacerlo. Conozco lo que dice la Biblia. Conozco la denuncia de Jesús acerca del diablo que vino para destruir, dividir y robar. Conozco lo que dijeron los apóstoles, lo que dice el Antiguo Testamento acerca del destructor. Sin embargo, estamos heridos, derrotados por haber cedido a la tentación. De eso se trata el capítulo 10 de la primera carta de Pablo a los Corintios, y voy a leer los versos 1 hasta el 5. Anótelo para repasarlo después. Primera carta de Corintios, capítulo 10, versos 1 al 5. Pablo escribió así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Recuerda usted esa historia del pueblo de Israel pasando el Mar Rojo, caminando luego de día y de noche por el desierto? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar rojo, todos desde el más pequeño hasta el más anciano, ni uno solo se perdió. Todos fueron cuidados por Dios. ¿Se ha preguntado usted por qué Pablo insiste tanto en usar el término todos? Lo hace 5 veces. En este pasaje, Pablo se quiere asegurar que sus lectores vean como evidente el cuidado de Dios sobre sus vidas. Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos fueron bautizados, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida, no hubo acepción de personas. Todo el pueblo estaba protegido y cuidado por la mano de Dios. Pero ocurren cosas inesperadas. Lo inesperado puede destruir un pueblo, una familia, a una persona. De eso se trata esta serie de Más que Vencedores en Cristo, que continuaré en las semanas siguientes. Escríbame pronto, hágalo, y con gusto le responderé. Ahora deseo de todo corazón que Dios le bendiga.
Hasta aquí compartimos charlando con el pastor Lemuel La Rosa. Nos volveremos a encontrar la próxima semana para seguir profundizando en el legado bíblico.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 4, en abril es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor. ¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
La doctrina del Espíritu Santo se conoce algunas veces superficial y relativamente. Sin embargo, conocer quién es y cómo actúa produce consecuencias en la vida cristiana que debemos experimentar. Bienvenido, bienvenida a Gracia y Verdad junto al pastor Samuel Pérez Millos desde España. Espero que este espacio sea para usted un punto de encuentro con la palabra de Dios. Vamos a escuchar con atención al pastor Samuel Pérez Millos.
Abro la Biblia en el Evangelio según Juan capítulo 17 y versículo 22. Dice así: El Señor en oración al Padre dice: La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El pensamiento de Jesús tiene aquí que ver con la dotación de una condición gloriosa para cada creyente. La gloria que me diste, les he dado. Tiene que ver esencialmente con el Espíritu Santo, porque el mismo Señor dice que es una gloria que permite la unidad. Y esta unidad es la operación que el Espíritu Santo hace en la Iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hemos tratado el tema del Espíritu Santo en un programa antiguo, cuando al principio tocamos una serie sobre lo que creemos. El Espíritu Santo, por más que se estudie, nunca se agota la enseñanza bíblica sobre él. Cristo habló mucho sobre el Espíritu Santo y dijo a los suyos que era conveniente que él fuera para que el Espíritu Santo viniera a ellos, entre otras cosas, para conducirlos a toda verdad. El Espíritu Santo ha sido estudiado, sus operaciones clasificadas, sus dones estudiados, su autoridad cuestionada también, pero el Espíritu Santo no es el Dios para ser definido, es el Dios para ser vivido. Permitidme una reflexión sencilla y corta sobre esta doctrina fundamental, la doctrina del Espíritu Santo. Para eso tenemos que acudir a la Biblia y acercarnos a ella para entender que el Espíritu Santo es Dios. Está presente en el triple nombre de la Deidad. La manifestación de la Escritura es muy clara. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús habla del bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia enseña que Dios subsiste en tres personas distintas, con un solo nombre, o si lo prefieres, en el ser divino hay tres subsistencias personales. Cada una de las tres personas es Dios verdadero, pero no son tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres personas individuales distinta la una de la otra. La Deidad del Padre está suficientemente acreditado en toda la Escritura. Nadie discute de esto, desde los extremistas unitarios hasta los teólogos más probados en cuanto a doctrina. La Deidad del Padre no es cuestionada. La Deidad del Hijo está atestiguada en muchos pasajes. Permíteme recordarte el principio de este Evangelio, Juan 1:1, cuando dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y pasa al versículo 14 y dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A lo largo de la Escritura se llama Dios a Jesucristo. La Deidad del Espíritu Santo está atestiguada en la Escritura y debemos considerarla brevemente en el transcurso de esta reflexión. De manera que cuando nos aproximamos a la Biblia, las tres personas son distintas, enviando y siendo enviadas. Son también distintas en cuanto a carácter personal. Cuando hablamos del envío, la Biblia nos enseña que el Padre envía al Hijo y que el Hijo procede del Padre. En Gálatas 4:4 leemos, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ahora, el Hijo y el Padre envían al Espíritu. No es que el Espíritu sea enviado solo por el Padre, sino también por el Hijo. Lo tenéis claramente en Juan capítulo 15. Las personas divinas son distintas, honrando y siendo honradas. Notad lo que dice la Biblia. El Padre honra al Hijo. Juan 17:1. El Hijo honra al Padre. Juan 17:4. El Espíritu Santo honra al Hijo. Juan capítulo 16 y versículo 14. Hay distintos personas en una actividad que es propia de cada una de ellas, direccionada en relación con otra. El Espíritu Santo no es creado, procede del Padre y del Hijo, es decir, es enviado por ellos, de ahí que se llama Espíritu de Dios y se llama también en Romanos el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo procede del Padre. Hay distintas referencias en la Escritura, incluyendo también alguna en los Salmos. Y procede del Hijo, Juan 15, 26, Juan 16, 7, donde él habla, el Hijo dice, «Os lo enviaré del Padre». El Espíritu Santo tiene una personalidad porque es una persona. Por tanto, cuando voy a la Biblia descubro aspectos concretos de esa personalidad. Es tratado siempre como una persona en la Escritura, de manera que las referencias son aspectos que la persona como tal puede llevar a cabo. Tiene capacidad para investigar y tiene capacidad para revelar. Primera Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 12. Esta persona divina, el Espíritu Santo, se le llama también consolador, abogado, confortador. Quiere decir que puede venir a hacer obras personales en relación con el ejercicio de su ministerio que tiene para con los hombres. Quiere decir alguien que viene al lado de uno, que le acompaña, que le ayuda, que le alienta, que le sustenta, que abre paso para él en las dificultades. El Espíritu Santo posee atributos propios de una persona, de manera que cuando estudio la personalidad del Espíritu Santo, descubro que la Biblia le asigna intelecto. Él puede entender, comprender, investigar, revelar. Y esos son asuntos naturalmente procedentes del intelecto. El Espíritu Santo tiene sensibilidad hasta el punto de que puede ser contristado. Nadie contrista una fuerza divina, pero sí contrista a una persona divina. Al Espíritu Santo se le atribuyen obras personales. No es la fuerza de Dios, como algunos dicen por ahí, que actúa conforme a lo que Dios dice. La Biblia asigna actividades personales como oír. El Espíritu Santo oye. El Espíritu Santo atiende. El Espíritu Santo escudriña. Lo hemos mencionado hace un momento. El Espíritu Santo tiene también otra peculiaridad en cuanto a su acción personal, y es que habla. El Espíritu Santo habló, Hechos capítulo 8, versículo 29, capítulo 13, versículo 2. Claro está que en el tiempo presente no habla directamente para revelar nada especial, porque toda la revelación está ya escrita. Pero el Espíritu Santo, Juan 14, 26, enseña. No podemos comprender la Biblia en la dimensión espiritual sin la ayuda del Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo juzga. Cuando se establecen los diáconos en la iglesia, le ha parecido bien, o también en la referencia a la carta del Concilio de Jerusalén, al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu Santo es capaz de convencer de pecado al hombre, actuando en él y llevándole a la convicción de su condición perdida. El Espíritu Santo ejerce voluntad, da los dones según él quiere. Algo más, el Espíritu Santo escoge a hombres y los envía a la misión, como Pablo y Bernabé, capítulo 13 del libro de Hechos. En Romanos 8:14 descubrimos que el Espíritu Santo guía. Además, en Romanos 8:27 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Tenemos un intercesor en el cielo que es Cristo, y uno en la tierra que es el Espíritu Santo. La deidad del Espíritu Santo está también claramente demostrada en la Escritura. Tiene nombres divinos. Dos. Espíritu, solo Dios es Espíritu infinito, y Santo, solamente Dios es Santo. Se le llama Dios en distintos lugares, ya en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 17 y versículo 7. Más adelante, a lo largo del Antiguo Testamento, se habla de ese mismo aspecto, y en segunda carta de Pedro, el Nuevo Testamento, se tiene tal vez la última referencia en relación con esto. Al Espíritu Santo se le llama Señor. Algo más todavía. Cuando me acerco a ese estudio, descubro que se incluye su nombre al dar a conocer el nombre de Dios. La bendición apostólica de la carta segunda a los Corintios, en el cierre de la carta, se habla del amor del Padre, de la participación del Espíritu Santo y de la gracia del Hijo. ¿Se le dan nombres aplicables solamente a Dios? Espíritu Santo. Solamente Dios es Santo. Dije antes, y solamente Dios es Espíritu infinito. La Biblia llama al Espíritu Santo, Hebreos 9:14, Espíritu eterno. Nadie es eterno más que Dios. En primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20, Juan le llama el Santo. Y solamente hay santo en esa dimensión a uno, que es Dios. Si la vida está en Dios y Dios es el autor de la vida, en Romanos 8, Dios 2, se le llama Espíritu de vida. Además, se le dan nombres que expresan dones divinos. El Espíritu Santo se manifiesta como Dios porque, entre otras cosas, es el Espíritu de Santidad. Romanos 1:4. Solamente puede ser Espíritu de Santidad, que produce santidad, que es santo, cuando es el Espíritu de Dios, personalizado como el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu es Dios porque es Espíritu de Sabiduría. Lo tienes en Efesios, capítulo 1 y versículo 17. Se le llama Espíritu de verdad, es decir, el que impulsa, el que conduce, el que guía a la verdad. Todavía un poco más. Al Espíritu Santo se le llama Espíritu de gracia, en Hebreos capítulo 10 y versículo 29. El Espíritu Santo es también el Espíritu de adopción. Romanos 8:15, el que nos toma, nos incorpora al Hijo, y el Padre nos hace hijos suyos en adopción en el Hijo. Además, al Espíritu Santo se le llama también Espíritu de fortaleza, Espíritu de amor, Espíritu de dominio propio, segunda a Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Posee el Espíritu Santo atributos divinos, que corresponden solamente a Dios, y que están presentes, se hacen presentes, en la persona gloriosa de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hebreos 9:14, se habla de eternidad por el Espíritu eterno. Solamente puede ser eterno Dios, nadie más que Él. Se dice que el Espíritu Santo es omnipotente. Romanos capítulo 15, versículo 19. La omnipotencia es una de las perfecciones divinas incomunicables. Se llama también omni, se dice que es omnipresente. Solo Dios puede ser omnipresente. Y el salmista dice, ¿a dónde iré? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Donde yo vaya, allí estás tú. El Espíritu Santo, como Dios, es omnisciente. Conoce todo, puede revelar todo, distinguir todo. Además, si Dios es amor, El Espíritu Santo es el amor divino que derrama el amor de Dios en nuestros corazones. El Espíritu Santo es fidelidad divina en el creyente. Es fiel permanentemente, no puede variar. Es verdad absoluta. Primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 6. Una cosa más todavía acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Espíritu de santidad. Es santo, porque es Dios. Tiene obras divinas el Espíritu Santo. Se le vincula con la creación. Y cuando abrimos el capítulo 1 del libro de Génesis, encontramos allí al Espíritu Santo como creador. Capítulo 1, versículo 2. En Job, capítulo 26, 13. En el Salmo 33, 6. Por tanto, solamente Dios crea. El Espíritu Santo, por tanto, es Dios. Se habla de contención en Génesis 6, 3. Es decir, actúa impidiendo ciertas acciones. Se le presenta como inspirador de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pedro dice que la Escritura no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una obra asombrosamente divina es el engendramiento de Jesús en el seno de María. Produce un milagro admirable del que viene a la existencia la humanidad de Jesucristo. El Espíritu Santo es capaz de redarguir, es decir, no sólo hablar y expresar, sino redarguir, hacer sentir al hombre su pecado. Es el método divino para destruir el velo satánico sobre el inconverso. El Espíritu Santo actúa en restricción. Ahora mismo está impidiendo que el programa de Satanás se extienda para poner en el trono que corresponde a Dios a su hombre impío, que es el anticristo. ¿Cuál es la consecuencia que esto trae, siendo el Espíritu Santo Dios? Notemos algunas cosas. El Espíritu Santo actúa en la salvación. Nadie puede ser salvo si no es convencido de pecado, de justicia y de juicio. Eso se llama generalmente, técnicamente, la iluminación. Ilumina al pecador para que conozca su situación, ilumina también al creyente para que pueda entender la palabra. El Espíritu Santo abre el entendimiento hacia las Escrituras. Juan capítulo 16, versículo 13. ¿Cuánta es nuestra necesidad de sentir que el Espíritu Santo está abriendo delante de nosotros el sentido de la santa palabra de Dios, haciendo comprensible la revelación de Dios que el mundo natural no puede entender, porque ha de entenderse, comprenderse, asumirse, aceptarse espiritualmente? El Espíritu Santo capacita para la salvación. Déjame mencionarte un versículo de la carta primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Esto no excluye la responsabilidad del hombre, porque la salvación es sólo para aquel que cree. El Espíritu Santo regenera, es decir, hace un cambio profundo en el hombre cuando cree en Cristo. El Espíritu Santo es explicado en cuanto a regeneración, es explicado esta actividad a Nicodemo por el Señor Jesús, y dice que el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo, y le dice a Nicodemo que si no naces de nuevo, ni ves ni entras en el reino. Además, el Espíritu Santo implanta a Dios en el creyente y provee de vida eterna en Cristo Jesús. Esta es la gran manifestación. Hay muchos temas más, pero sería muy extenso extenderse. Es suficiente esto que hemos dicho para llegar a una convicción. El Espíritu Santo que nos da Cristo es la gloria suprema que nos regala porque es Dios. Y este es el compañero que está no solo en nosotros, sino también con nosotros. ¿Quieres tener una vida cristiana victoriosa? No hay otro camino más que viviendo a Cristo. Y no hay otra forma de vivir a Cristo más que andando en el Espíritu. Por eso Dios nos llama hoy a una recuperación de la realidad del Espíritu Santo. Algunos buscan en el Espíritu Santo manifestaciones asombrosamente impresionantes que forman parte, permitidme que lo diga de esta manera, de su juego, de su show personal. El Espíritu Santo es muchas veces un solo y sencillo silbo apacible en la vida del cristiano. Que Dios nos ayude a vivir bajo el control del Espíritu.
De esta manera llegamos al final de la presente edición de Gracia y Verdad en este, el primer domingo del mes de mayo del año 2026. Aguardando que este espacio haya sido para usted una bendición, y si tiene algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, sírvase hacerla llegar a través del 091-610-610 desde cualquier parte del país y también desde el exterior con el signo de más 598-91-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero el próximo domingo para una nueva edición de Gracia y Verdad.
Corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. La pequeña minoría que impulsa el estilo de vida homosexual tiene éxito en hacer que sus voces sean escuchadas con fuerza en los medios de comunicación público. Si tú crees que el sexo debe ser entre un hombre y una mujer, se te considera fuera de lugar. Pero la norma de Dios para el comportamiento moral se revela muy detalladamente en el capítulo 1 del libro de Romanos en el Nuevo Testamento. Hoy escucharemos acerca de la masiva decepción moral que se está apoderando de la sociedad y lo que Dios espera de aquellos que nombran el nombre de Cristo. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy, el pastor continúa con una serie titulada Rescatados, lo que Dios hizo para salvarnos. Ahora, buscaremos de nuevo el capítulo 1 del libro de Romanos para encontrarnos nosotros mismos como creyentes, rescatados de los autoengaños morales.
Tú fuiste apartado para Dios, tú fuiste justificado, y esta palabra va a aparecer en el libro de Romanos y vamos a explicarla en el nombre de Jesús. Ahora bien, puedes decir, bueno, ya que estamos hablando de atracción hacia el mismo sexo, ¿qué pasa con aquellos que se convierten, pero no cambian su orientación? Es interesante que un miembro del personal pastoral dijo que en otros países, como en África, cuando una persona se salva, todas las adicciones desaparecen, posiblemente porque entienden la guerra espiritual mucho mejor que nosotros. No sé si eso es cierto o no, pero también sé que hay quienes dirán, soy cristiano y también estoy en una relación con personas del mismo sexo, y realmente creo que tengo razón. Tengo en mis archivos cartas de personas así, que afirman su cristianismo y me suplican que vea su caso y que vea su lado del argumento. Y aquí tenemos la conclusión. Si Dios no te libera de la orientación, y a menudo lo hace, es posible que sea una lucha. De hecho, lo será. La norma de Dios para ti está muy clara en la Escritura, y eso sería vivir una vida célibe. Un día, un reportero me preguntó si tenemos o no prejuicios contra los homosexuales en la Iglesia Moody. Y le dije, tú sabes, tenemos el mismo criterio para todos. No importa cuál sea tu orientación, todas las relaciones sexuales fuera de una relación de matrimonio entre un hombre y una mujer son pecaminosas, y punto. Ese es nuestro punto de vista. Bueno, tú puedes decir, eso no es justo. Tú sabes, ¿quién en el mundo tuvo la idea de que la vida debe ser justa? Ahora se va a balancear porque vamos a hablar del libro de Romanos capítulo 2 sobre cómo el juicio de Dios va a balancear las cosas. Pero, por supuesto, la vida no es justa. No es justa por muchas razones diferentes. Y lo que necesitamos hacer como creyentes es darnos cuenta de que ese es el llamado de Dios para que todos nosotros vivamos vidas sexualmente puras. Mientras luchamos con nuestros deseos lujuriosos para continuar la lucha y buscar al pueblo de Dios y a Dios para la victoria. Y esa es la intención de Dios, que vivamos vidas puras. Ahora bien, también es la intención de Dios que todos vivamos con deseos insatisfechos. Hay algunas que escuchan hoy que tal vez tienen el deseo de ser madre, pero no están casadas y posiblemente nunca se casarán. Ese es un deseo insatisfecho con el que tú y yo tenemos que vivir, y todos tenemos deseos insatisfechos. Por lo tanto, el apóstol Pablo aquí estaba delineando un mapa del hecho de que Dios es alguien que libera a la gente, pero inclusive, si tu orientación no ha cambiado, la palabra de Dios da la norma. Finalmente, la tercera observación es un desafío a la vida y muchas buenas noticias. Dios a veces abandona a la gente a sus propias lujurias y deseos. Dios a veces libera a la gente, o al menos a algunas personas. Debería decir eso de una manera mejor. Dios libera a algunas personas que tienen estas adicciones, y ciertamente ese fue el caso de la gente de Corinto. Y hay miles de historias como esas a lo largo de nuestros países. Pero Dios siempre, y este es el punto número 3, extiende la gracia a aquellos que vienen a Él con humildad y fe. Él siempre extiende la gracia. Ese es el mensaje del Evangelio. Hace muchos años conocí a un joven al que llamaré Roger. Roger estaba viviendo el estilo de vida homosexual. Él, si puedo decirlo de una manera un tanto delicada, servía a otros hombres en ese estilo de vida particular. Le pregunté cuántas parejas había tenido y me dijo que no lo sabía, pero que estimaba que eran unas 750. Ahora bien, Dios lo salvó gloriosamente y habló acerca de la forma como Él le permitió salir de eso y la batalla que tuvo que luchar, y cómo Él citaba las Escrituras y cómo, mientras citaba esos versículos de las Escrituras, simplemente inundado con estos tremendos deseos, ellos se disipaban, pero regresaban. Y él siguió citando las Escrituras y finalmente terminó casándose y teniendo un hijo, aunque él después murió de SIDA. Como un milagro de Dios, su esposa no contrajo la enfermedad. Al final, antes de morir, como cristiano le dio testimonio a la gente en el hospital acerca de la gracia y el amor de Dios. Lo que quiero hacer hoy es ilustrar el Evangelio que Pablo nos explica en el libro de Romanos a medida que vayamos leyendo el texto. Voy a usar dos libros para ilustrar la asombrosa gracia de Dios para aquellos que vienen a Él con humildad y fe. Quiero que sepas que este libro que tengo aquí se titula La vida y los tiempos de Jesucristo. ¡Oh, Dios mío! Así que abro La vida y los tiempos de Jesucristo, y lo leo, y no veo nada más que belleza y obediencia. De hecho, veo una cita aquí que dice, «El Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. No hay en este libro nada más que belleza, página tras página». Por otro lado, tengo aquí otro libro que se titula La vida y los tiempos de Roger. Vamos a ver qué hay en este libro. Bueno, lo abrimos y encontramos que está lleno de impureza, con todo tipo de pecado, traición, vacío y mentiras. Lo que en efecto Jesús le dijo a Roger fue, «Roger, ¿estás dispuesto a darme el contenido de tu libro?» «Sí, Jesús, con mucho gusto». Y Jesús dijo, «Si me das tu libro, le arrancaré su contenido». Entonces Jesús se acercó a Roger, y Roger creyó en Jesucristo por fe, y fue salvado. Así que Jesús, según nuestra ilustración, arrancó las páginas del libro de Roger, y luego Jesús tomó y arrancó las páginas de su propio libro, y en efecto estaba diciendo, «Roger, todo lo que necesito ahora, en este momento, son las portadas de tu libro». Así que Jesús tomó las portadas del libro de Roger e insertó en él su propio contenido. El título todavía es La vida y los tiempos de Roger. Tú puedes decir, «Ajá, me pregunto qué clase de vida vivió». Estamos asombrados, belleza, santidad y un sacrificio el cual Jesucristo aceptó. Dios simplemente estaba tan complacido con Roger como lo está con su propio hijo. Tú eres mi hijo amado en quien me he complacido. Ese es un libro de tal belleza que Dios mismo lo adora. Ese es el Evangelio. ¿Estás hoy dispuesto a darle a Dios el contenido de tu libro? ¿Estás hoy dispuesto a decir, recibo a Cristo como Salvador? Porque recuerda esto, Dios siempre extiende la gracia a aquellos que la desean. Lo que necesitamos hacer es dejar ir todos nuestros autoengaños, todos nuestros puntos de vista, toda la supresión de la verdad y admitir quiénes somos. Dios dice, tú admites quién eres en mi presencia y te haré legalmente como mi hijo al darte su justicia. Y entonces le pertenecemos a él para siempre. Los bomberos ese 11 de septiembre estaban salvando a la gente del infierno ardiente de las Torres Gemelas en Nueva York. Jesús viene a liberarnos de la ira de Dios, revelada desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia y contra aquellos quienes suprimen la verdad. Ven a Cristo hoy. Vamos a estar orando como lo hacemos a menudo, donde quiera que estés, cualquiera sea el medio por donde nos escuchas. Tú puedes recibir a Cristo justo en este momento. Si Dios te ha hablado, tú sabes quién eres. Responde a las buenas nuevas del Evangelio. La impresionante misión de rescate de Jesucristo. Vamos a orar. Donde quiera que estés escuchando, únete a mí en esta oración. Padre, al mirar en nuestros propios corazones, nos damos cuenta de que todos estamos llenos de autoengaño. Pasamos mucho tiempo averiguando cómo lucir mejor de lo que somos, pero no agradecemos porque, al recibir a Jesús como Salvador, somos perdonados de nuestros pecados y todo el contenido feo en nuestro libro quedará borrado. Padre, para aquellos que están luchando con la verdad, ayúdalos a vencer su reticencia, a admitir quiénes son y a recibir tu gracia derramada en Jesús. Te agradecemos que Él haya venido a buscarnos porque estábamos en camino a un terrible destino. Lo amamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si tú recibiste a Cristo como Salvador, la Biblia dice que a todos los que le recibieron les dará la autoridad para ser hijos de Dios. Cree en Él ahora mismo. No te resistas más. Me complace tanto el hecho de que Dios me haya dado el privilegio de compartir las buenas nuevas del Evangelio por este medio. Porque al final del día, la mayor bendición que podemos tener es entender la misión de rescate de Dios. Por eso, he titulado esta serie de mensajes Rescatados, lo que Dios hizo para salvarnos. Me gustaría que entendamos el gran abismo que Dios ha salvado para llevarnos a donde estamos, a donde Él quiere que estemos, y para quitar nuestro pecado y justificarnos por medio de Jesucristo nuestro Señor. No te desanimes por tu pecado si éste te lleva a Cristo y a la maravilla de su salvación. El Evangelio es nuestra posesión más preciada.
Es el momento en que puedes hacer preguntas al Pastor Luxor acerca de la Biblia o de la vida cristiana. ¿Es cierto que los libros apócrifos nunca fueron parte del canon judío en Palestina?
Tú tienes razón, nunca fueron parte del canon judío. Es importante darse cuenta que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la Biblia, a la cual Él se refirió, que fue el Antiguo Testamento, tenía exactamente los mismos libros que nuestro Antiguo Testamento actual, pero estaban organizados de manera diferente. Por ejemplo, el libro 1 y 2 de Reyes eran un solo libro. Lo mismo con los libros 1 y 2 de Crónicas. Por lo tanto, podría parecer como si hubiese menos libros, pero el contenido era absolutamente el mismo al que tiene nuestro Antiguo Testamento. Los libros apócrifos, esos libros, algunos de los cuales surgieron antes de la época de Jesús, fueron escritos en griego y fueron distribuidos. La razón por la cual algunos reclaman su canonicidad se debe a que Jerónimo fue muy reacio para traducirlos. Pero bajo presión, él finalmente los tradujo y por lo tanto aparecieron en la Vulgata Latina. A lo largo de toda la historia de la Iglesia, a través de cientos de años, la Iglesia reconoció que esos libros no eran auténticos, no fueron inspirados por Dios. Jerónimo mismo se refirió a ellos como si fueran una especie de canon secundario. Pero luego, durante la época de la Reforma, esos libros se utilizaron contra Lutero. Fue entonces cuando la Iglesia Católica los reconoció oficialmente como autoridad final. Es por eso que todavía, en la actualidad, existe el desacuerdo. La conclusión es la siguiente. Sí, es cierto, el canon de Jesús al cual él se refirió es el mismo que el nuestro, y los libros apócrifos nunca fueron parte del canon del Antiguo Testamento.
Gracias por hacer sus preguntas al Pastor Luxer. Continúa escribiéndonos.
Este fue el pastor concluyendo el segundo mensaje, Rescatados de los autoengaños morales. El segundo en una serie titulada Rescatados, lo que Dios hizo para salvarnos, tomada del libro de Romanos. El autoengaño es especialmente profundo cuando se expresa en términos religiosos.
Gracias por acompañarnos, queridos amigos. Hemos llegado al final de Correr para Ganar. Y para nosotros es muy importante su participación en el programa. Pueden participar enviando mensajes o también audios a nuestro número de WhatsApp, que es el 091-610-610. Pueden escribir o también comunicarse desde el exterior con el código de área signo de más 598-91-610-610. Mi nombre es Johnny Pérez y ha sido para mí un gusto acompañarle en la presente edición de Correr para Ganar. En casa, en el trabajo, en el campo, en la ciudad, en las rutas, en las cárceles, en los hospitales, en nuestro país y más allá de fronteras. Radio Transmundial Uruguay. Esperanza sin barreras.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo.
Señor, levanta a las mujeres en la isla Comoros, atrapadas en la pobreza y en la soledad. Por favor, provéeles esperanza, sustento y oportunidades para la educación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Desde el corazón de la ciudad de Montevideo, con el corazón del mensaje del Evangelio y para el corazón del hombre y la mujer del siglo XXI, este es el espacio de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay. Nuestro lugar de encuentro es en la Avenida Fernández Crespo, 1741 entre Uruguay y Paysandú, donde se grabó el mensaje que escucharemos a continuación.
Dos versículos, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, que hablan del camino ancho y el camino angosto. Muy bien, puse ese versículo, pero en verdad, lo que sí nos vamos a nosotros a ver hoy es, vemos ahí un cartelito que hay lugares, distancias, kilómetros, porque la vez pasada que estuve hablé del desierto. Se olvidaron. Ahora cambio. ¿Por qué voy a hablar del destino, el final? Por eso puse ese cartelito. Así que hoy vamos a hablar del destino. ¿Por qué hablar del destino? Destino normalmente, y vamos a hacer un poquito de vamos a hacer descripción, que en el Heraldo está. Pero destino es a un lugar que vamos, tenemos el destino. Y espero que hoy todos hayan tenido el mismo destino. ¿Cuál fue? Muy bien, a ver. Bien, gracias a Dios, ese fue su destino. Pero sépanse que en las conversaciones coloquiales de las personas hablan del destino como una fuerza que lo lleva a que en su vida pasen acciones determinadas y que son ineludibles y no las pueden detener. El diccionario te dice el destino o el hado, no hada, hado, se escribe igual, pero es esa fuerza, eso es lo que la gente habla. Pero vamos a nuestra vida. ¿Cómo es nuestra vida? Nuestra vida es que creemos en Cristo. Así que la primer cosa que debemos tener en nuestra mente, que nuestro destino no está dirigida por el fatalismo, que es esto de esta fuerza. Fatalismo no existe para el creyente. Está por fuera. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un plan con un propósito eterno. No es de esta tierra, sino que sigue. La gente en su destino solo se ubica aquí. Pero dentro de este propósito eterno, hay cuatro cosas que vamos a destacar. En nuestro propósito eterno hay redención. ¿Quién nos redimió? Cristo. En nuestro propósito eterno hay reconciliación. Recordemos que Pablo nos dijo que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque nuestra tarea es reconciliar al que no conoce a Cristo con Cristo. Tarea del cristiano. Tenemos dentro del propósito la restauración. Y esto ya cambiamos, porque esto ya no es al inconverso, sino es al creyente. A ese creyente que se alejó, a ese creyente que se enfrió, a ese creyente que cayó en pecado, yo tengo que restaurarlo. Primer paso. En ese propósito eterno tengo una cuarta cosa. Restitución. En el Antiguo Testamento, cada vez que una persona robaba, tenía que devolver lo robado más un 10%. Eso era ley. Pero nosotros en restitución, estoy hablando de este hermano que restauré, lo tengo que restituir a la vida de la iglesia. Esa es una tarea. Tenemos esta tarea. Es nuestro propósito eterno. Este propósito eterno está dentro del plan soberano de Dios. No es nuestro. Es exclusivamente de Él. Pero tenemos una cosa, está armonizado con algo que Dios nos dio, el libre albedrío, la capacidad de elegir qué hago o qué no hago. Entonces, en ese punto, en donde tenemos ciertas seguridades, pero sabemos que este plan con propósito tiene un fin, que es... ¿Eh? ¿En dónde? ¿Con quién? Bueno, eso es lo que quería escuchar. La vida eterna con Cristo, no solos, con Cristo como nuestro Padre. Entonces, para hablar del destino, dije, ¿cómo lo voy a hablar? Y voy a revivir una vieja predicación mía. Les voy a decir, esto fue en el año 1983-84 en Buenos Aires, Argentina, en Monte Grande, en una iglesia de la cual la misión yo era parte, y hablé de este pasaje. Algunos van a decir, ¿qué hablé? Hay alguien que se está riendo porque yo tuve una conversación con él acerca de este pasaje. Así que vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 16, vamos a ir al 19 al 31. Destino. Bien marcado. Muy bien. Y esto tiene algunas connotaciones. Recordemos que Jesús siempre ha enseñado en parábolas. Pero esta es diferente. No es una parábola. Es una historia. Y algunos dirán, ¿cuál es la diferencia? Porque en las parábolas no hay nombres propios. En esta tenemos tres nombres propios. Por lo cual es una historia. Bien marcada. Así que vamos a definir, y esta historia habla de un pasado, de un presente y de un futuro. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Muy bien, vamos a leer el 19 y 20, que dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Empecemos con la ubicación. Un rico y un mendigo. Pero el mendigo este no estaba normalmente como los mendigos en la puerta de la ciudad, sino que este estaba en la puerta del hombre rico. Primera cosa que vamos a tener que tener en claro. ¿Y qué es lo que pasa con esto? El rico, vestido sin espléndidas, banquete. El mendigo, acostado, tirado, con llagas, su estado de salud. ¿Y qué más? Veamos el versículo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, las llagas son fieras. Y yo he visto algunas bastante fieras, y creo que nuestra hermana Melba también, en sus prácticas. Y yo me imaginaba a este rico con esas llagas tirado, y venían los perros, no uno, sino los perros, a lamerle. ¿En qué condición? Ansiaba las migajas del rico y no las tenía. Y el rico no le daba nada, y según la ley, el rico tenía que, ¿qué? Sustentar. Recuerden que en la ley está. Libro de Deuteronomios y libro de Levíticos. Tenía que cumplir estas cosas. Sin embargo, no lo hizo. Entonces, sucede lo que sucede a todos los hombres en esta tierra. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Cuál es la diferencia? ¡Uf! Aquí hay una diferencia. Uno tuvo un destino terrenal, fue sepultado. Y el otro, derechito a la presencia de Dios. Dos destinos. ¿Cuál es el destino que usted quiere vivir? Y esto ya estoy hablando a aquel que no conoce a Cristo. Si ha venido por primera vez, y aquel que me escucha a través de todas las formas que emitimos la predicación. ¿Cuál es el destino que usted querrá? ¿Quedarse como el rico en la tierra? ¿Pensar que todo termina acá? ¿O que hay un lugar en el cielo, el cual Cristo Jesús nos anunció? Ambos, como seres humanos, murieron. Ambos, como seres humanos, dejaron esta tierra. Pero los destinos fueron distintos. Leí lo que le correspondió al mendigo. ¿A dónde se fue? Al cielo. ¿Por qué? Porque a pesar de ser mendigo, él confiaba en Dios. Por lo que entendemos. Pero vamos al rico, y es acá donde el pastor me pidió que le diera ánimo a la iglesia, y esto va a ser un balde de agua fría. Pero va a ser necesario, porque pensemos en lo siguiente. Miren a la persona que tiene al lado. De izquierda, derecha, adelante, atrás. Mírenlo. Piensen que en vez de la persona que tiene al lado, es su amigo que no conoce a Cristo. Quien tiene adelante es su pariente que no conoce a Cristo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a ser de su vida? ¿Cuál es su destino? Y aquí viene la preocupación. Veamos el 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hades, Seol, Genea, infierno. Es lo mismo. Y esto es doctrina de la iglesia. El infierno existe y es real. Muchos me van a discutir, pero Enrique, yo le digo sencillamente, ¿quién está haciendo esta historia? Jesús. O sea que el Hijo de Dios la está diciendo. Más que él, no vamos a poder discutir. O sea que tenemos una realidad. ¿El infierno existe? Sí. ¿El infierno es real? Sí. Pero veamos que a pesar de estar en el infierno, este rico puede levantar la mirada y ver ¿a quién? A Abraham y a Lázaro. Primer situación. Piense usted. Su amigo muere, se va al infierno y ¿qué sucede? Lo ve a usted ahí, al lado de Cristo, al lado de los apóstoles, ahí conversando, cantando, alabando a Dios. ¿Y él en qué condición está? ¿Vamos a ver la condición? Entonces, él dando voces, rico versículo 24, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Primer ruego que hace este rico. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llamas. No pide un vaso de agua, no pide una botellita de 600, pide solo la mojadura de la punta del dedo. ¿A qué punto es lo mínimo suficiente para que se sienta refrescado? Este rico trata de aliviar su tormento rogando a Abraham que esto, rogando que esto suceda. Piense en su amigo, piense en su compañero de trabajo, piense en las personas que no conocen a Cristo. Ese es su destino, el destino del cual usted, por la gracia de Dios y por haber aceptado a Cristo, no va a ir. Pero él sí. Piénselo. 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dije? Que este rico, a pesar de tener a Lázaro en su puerta, no cumplió con la ley de sostenerlo y de curarlo. No hizo lo del buen samaritano, que hablamos muchas veces. Pero aquí lo que está expresando Abraham es, tú tuviste la oportunidad, pero no tomaste la elección correcta. Aquellos que leyeron el Heraldo, yo puse dos palabras. Vas a tomar una decisión o vas a tomar una elección. Y elegir es donde está lo diferente. Y aquí la elección que tomó este rico era seguir en sus banquetes y fiestas y no en ocuparse en Lázaro y en tener temor a Dios. Pero no quedamos allí, sino que después dice, además de todo esto, además, o sea, a pesar de que todo esto pasó, dice el 26, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Y aquí vamos a hablar de la Divina Comedia. Aquellos que le han leído la Divina Comedia, que tenemos los círculos de infierno, los círculos del limbo y los círculos del cielo, ¿eh? Entonces, que podemos pasar de un lado para el otro, pero no existe. Es acá o acá. Y para cómo, cima, que ahí la leemos con S, no con C, porque C es la cima de un cerro, C es la cima de la cordillera, o sea, la punta más alta. Esta es la cima, es al revés, lo más profundo. Piense que acá en la tierra tenemos una fosa que mide 11 kilómetros de profundidad, equivalente a más de 25 edificios de 10 pisos o 15 pisos de altura. Eso separa al infierno del cielo. Pueden ver, pero nadie puede pasar. Piense. ¿Quiere que su amigo esté ahí? ¿Piense que eso pase? Pero este rico no quedó con eso, sino que vino un segundo ruego. ¿Cuál fue el segundo? Entonces dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, que envíe a Lázaro, que lo haga resucitar y lo envíe a la casa del padre. Porque tengo 5 hermanos, y acá se empezó a preocupar por los demás, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Y ahí sí, como lógica, no se acordó en la tierra de ser a favor del mendigo. Ahora en el infierno se acuerda estar a favor de sus hermanos. No hay vuelta. La elección es la elección. tú decides, el cielo o el infierno, con Cristo en el corazón o sin Cristo. No hay otra manera. La Biblia es bien clara que nosotros debemos estar alertas. Y hay personas que se pueden ir al infierno por esto. Porque nosotros no hicimos el trabajo que nos corresponde, que es... Muy bien, Luis. Tengo un apuntador acá, que es bárbaro. Genial. Es como que si supiera lo que yo voy a decir, ¿no? Es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Marcos 16:15. Entonces, esa es nuestra tarea. Pensemos en este lugar. Pensemos en lo que pasa. Pero Abraham le dijo, 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Abraham dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y la palabra nos dice que la fe es por él y el oír de... Bueno, así que más claro, la palabra no puede ser que predicar el evangelio es hacer oír a la gente que Cristo vino a esta tierra a salvarlos de sus pecados y no vayan al infierno, sino que su destino sea una vida eterna con él. Así que así tenemos, pero el hombre no se cansa de rogar, y está rico tampoco. Vimos un primer ruego por su estado, que el agua que quería, vemos un segundo ruego por que vaya Lázaro a predicarle a sus hermanos, y en un tercer ruego dice en el versículo 30. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Jesús resucitó de los muertos, ¿y cuántos se arrepienten? Pocos. ¿Qué dice la escritura que puse yo de Mateo 7:14? Pocos son los que la hallan, el camino angosto y la entrada angosta. Pocos. Pero la Escritura es clara y Dios es lo suficientemente claro para qué. Para que podamos hacer el trabajo. Mas Abraham le dijo, si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de entre los muertos. Tampoco. ¿Y qué es persuadir? Fui a la palabra persuadir porque es interesante. Dice, ganar la confianza o mover a alguien hacia la verdad mediante el uso de la razón, argumentos lógicos y verdades morales, sin recurrir a la fuerza o a la manipulación. Sin hacer eso, persuadir. Aunque sabemos que según Juan capítulo 16, versículo 7 al 9, el único que persuade de pecado, ¿quién es? Muy bien, muchas gracias a los otros apuntadores. Solamente es el Espíritu Santo, no hay otro. Nuestra tarea es hablarles. Nuestra tarea es darle los argumentos lógicos. Recuerden que Pablo dice que nosotros debemos dar razón de nuestra fe. Y cuando dice razón, es dar los argumentos lógicos. ¿Para qué? Para que la persona entre en razón. Para que la persona se dé cuenta y pueda así, como nosotros que hace unos domingos festejamos la resurrección de Cristo, ellos también con nosotros festejar la resurrección de Cristo. Pero su resurrección, que va a pasar de muerte a vida. Pastor, lo voy a nombrar porque en una predicación, una frase suya me quedó grabada. El pesar que tienes por la poca evangelización que a veces tenemos en la iglesia. Me lo dejaste grabado. Y dije, ese es el punto que voy a exaltar. Ese es el punto que voy a poner. La poca evangelización que tenemos del mundo que tenemos al lado. Me acuerdo de un pastor que decía que Uruguay es uno de los países más difíciles para predicar el evangelio. Y hablando con él le dije, es difícil porque tenemos mucha cultura. O sea, la cultura es abierta a todo el mundo, todo tiene acceso, todo es posible. Entonces, esa cultura es lo que nos frena a conocer a Cristo. Pero aún así, nuestra tarea es hablar del plan de salvación. Es nuestra tarea hablar del plan. ¿Y cómo vamos a hablar del plan? Muy bien, levante su manito, ¿qué tiene? ¿Qué tengo? 5 dedos. Y para evangelizar a los niños, nosotros tenemos 5 puntos claros con los cuales usted sencillamente puede predicar el Evangelio. ¿Y cuál es el primero? Dios te ama. Es el más claro. Podemos usar ese que puse ahí, Juan 3:16, puse versículos para que los puedan leer. Ese es muy usado porque hacemos que la persona, en vez de mundo, cambie la palabra mundo por su nombre, para así se identifica que Dios lo ama personalmente. O sea que es una manera. ¿Quiero predicar el Evangelio? Bueno, tengo este punto. Ay, eres pecador. Este es el más difícil. Veo la cabeza de mi apuntador y yo me doy cuenta. Este es el más difícil, demostrarle que son pecadores. Porque te van a decir, pero yo no mato como los ladrones, pero yo no ando con droga, pero yo no vendo... Pero la mentira, y ese órgano que dice Santiago que tenemos adentro de nuestra boca, que es un veneno mortal, es muy peligroso. Y ahí aparecen muchos pecados. O sea, podemos hablarle y hacerle sentar razón. Pero también tenemos... Cristo murió por mí. Cristo murió por ti. Y eso es lo que tenemos que decir. La muerte de Cristo y su resurrección fue para tu salvación, para que tú salgas. Yo no quiero que vayas al lugar que fue este rico. Yo no quiero que tú estés en ese lugar donde, y voy a nombrar algunas cosas, el gusano no se muere, la llama no se apaga. En Apocalipsis dice que es el lago de fuego que arde con azufre. Si alguno hizo química en el liceo y que se nos hizo un experimento con azufre, es lo más tóxico y el aroma más penetrante, imagínense eso. Y donde también, ¿qué? Se van al infierno a sufrir. ¿Y quiénes van al infierno? Hay algo que en Apocalipsis 20:15 está claro. ¿Quiénes van? Los que no se hayan inscritos en el libro de la vida. No están inscritos, destino al infierno. Entonces, pensemos en esto. Vamos a predicarle a Cristo. Vamos a decirle que Dios te ama. Vamos a decirle que eres pecador. Vamos a decirle que Cristo murió. Y vamos a decir, recíbele. No dejes la oportunidad de recibirle en tu corazón y que entre y que cambie tu vida. Y al cambiarlo, ¿verdad?, serás salvo. No podemos persuadir porque persuadimos, ya dijimos, el que persuade es el Espíritu Santo, pero sí podemos orar a que el Espíritu Santo nos ayude a llevar las palabras y junto a los dos, persuadir de que su camino y su destino no sea el infierno, sino su destino sea el cielo. Y esto es lo que quiero animar a la iglesia, a que pensemos en eso, en que hay que cambiarles el destino a eso. ¿No? Como nuestro hermano Alejandro en el ómnibus cambia el destino, aunque no es electrónico, ¿no? Pero cambia el destino, bueno, también, pero nosotros cambiarles el destino en su vida. No se vayan al infierno. No quiero que vayas para allá. Quiero que vengas para acá. Para el lado que estoy yo. Al cielo. A gozarte. A disfrutar de las bendiciones que Dios te puede dar.
Hasta aquí el encuentro del día de hoy. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones semanales en nuestra sede de la Avenida Fernández Crespo, 1741 entre Uruguay y Paysandú. Los domingos a las 10 horas... para el estudio de la Biblia en grupos preedades, y a las 11 horas nos reunimos todos para la celebración y mensaje bíblico. Será muy bienvenido.
Piego Informa, un espacio para compartir noticias, entrevistas información sobre la marcha de esta congregación con más de 100 años de historia. Diego Informa es un espacio de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay.
Cada semana le damos la bienvenida a este espacio de Pío Informa. Mi nombre es Gustavo Cuña, pastor de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay, conocida como la PIEBU.
Le invitamos a que nos acompañe cada domingo en nuestras actividades. Nos encontramos ubicados en Daniel Fernández Crespo, 1741. Si le gusta estudiar la Biblia, tenemos grupos de estudio bíblico para todas las edades, en el horario de 10 a 10:55 horas. A las 11 nos encontramos para la celebración general, de 11 a 12:30 horas. Después, si lo desea, nos quedamos para tomar un refrigerio. Será un gusto que nos pueda acompañar. Les recuerdo una vez más, estamos en Daniel Fernández Crespo, 1741, entre Uruguay y Paysandú.
¿Agendaste nuestro WhatsApp? Agendalo. 091-274-522.
Consejo. Recuerda que nadie logra el éxito solo. Ten un corazón agradecido y sé rápido en reconocer a quienes te ayudaron.
Hogar Evangélico PIEBU, habilitado por el Ministerio de Salud Pública. Cuenta con médico referente y un cuidado responsable y permanente. Se sirven 4 comidas diarias, desayuno, almuerzo, merienda y cena, preparadas con dedicación, pensando en la salud y el bienestar de cada residente. Brindamos todos los servicios necesarios para una atención integral, un lugar humilde, sencillo y acogedor, donde cada residente es recibido con respeto, acompañado y cuidado con el amor de Cristo. Por más información, llame a nuestra oficina de PIEBU al 2-409-8744 o al 091-274-522 de lunes a viernes de 14:30 a 18:30 horas.
El sábado 9 de mayo a las 19 horas, Montevideo tiene una cita con la música cristiana. Llega una orquesta juvenil cristiana, presenta un concierto único, instrumentos clásicos que se fusionan con sonidos modernos, creando una experiencia fresca, emocionante y llena de vida, para disfrutar, emocionarte y fortalecer tu fe. Daniel Fernández Crespo, 1741, entre Uruguay y Paysandú. Entrada libre. Invita a tus amigos y vení a vivir una noche que no es clásica, es inolvidable.
La oficina de la PIEBU funciona de lunes a viernes de 14:30 a 18:30 horas. Puede comunicarse con nosotros al 2-409-8744 o 091-274-522. También puede seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. O puede visitar nuestra página web www.piebu.org.
En la reflexión de hoy nos acompaña Aldo Garracino, maestro de escuela dominical. ¿Lo escuchamos?
Para Dios la meta también es el proceso y Dios va siempre en el proceso. En los versículos bíblicos del libro de Éxodo, el capítulo 13, versículos 21 y 22, allí nos dice que y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. La vida cristiana es un proceso y tomando en cuenta esta vivencia del pueblo de Israel cuando está saliendo de Egipto, aquí tenemos una ilustración bien clara de cómo había una meta de llegar a la tierra prometida que Dios había prometido, pero estaban comenzando ese proceso. En la salida de Egipto, Dios los saca de Egipto, pero Dios no los sacó de Egipto y los dejó solos. Dios los guió, los siguió guiando en el camino a la tierra prometida. La nube y la columna de fuego es un testimonio de la presencia de Dios en forma viva y dinámica con Israel. En general, se relaciona la salida de Egipto, la liberación de la esclavitud de Egipto, con la salvación que tenemos en Cristo. Pues también hay liberación de la esclavitud del pecado, una nueva vida, un nuevo comienzo, guiados por la dirección divina. La palabra salvación nos habla de un lugar espacioso. Somos entonces llevados a un lugar espacioso, un territorio amplio, donde antes no lo estábamos, pues estábamos encerrados en nuestro yo, en nuestras pasiones. Dios nos quita de ese lugar a un lugar espacioso, ¿sí?, donde lo vemos a Él para que nos guíe entonces en el camino. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, Israel tuvo una experiencia extraordinaria, sobrenatural del poder de Dios, una vivencia impactante donde basar su fe. Sin embargo, la actividad divina no terminó con la salida, con ese rescate de la opresión de Egipto. Dios siguió guiándolos en el camino hacia la tierra prometida, hacia la meta. De la misma manera, con la salvación, tenemos un impacto en nuestra vida, una potente situación que se da en nosotros que modifica nuestra existencia. Comienza la nueva vida, donde no quedamos solos. Comienzan los recursos de Dios a trabajar en nosotros. Dios nos guía, si lo buscamos, si nos acercamos a Él. Es Dios, Él es quien conoce el camino. Él nos guía con absoluta seguridad. Nuestro cuidado, nuestro amparo está junto a nuestro Señor. Al seguir a Jesucristo, estamos protegidos más allá de los resultados, porque sabemos que hay un Dios soberano que tiene el control. Y todo entonces obra para bien, porque estamos dentro de su propósito, como nos habla también en el libro de Romanos 8:28. Dios va delante. Para seguir su guía hay que mirarlo a Él. Mirarlo no significa simplemente mirar al cielo y quedarnos pasivos, no. Hay una fe activa en nosotros. El mirarlo implica leer la Biblia, estar en oración, buscar de Él, buscar su voluntad, tener acciones que representen que somos hijos de Dios, tener comunión con los hermanos donde nos aferramos también y nos apoyamos en la fe, en comunidad para fortalecernos. Cuando no lo miramos, cuando no estamos dentro de su voluntad, cuando no lo obedecemos, entonces equivocamos el camino. Dios nos da la guía necesaria, de día y de noche, como dice el versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, de día ni de noche la columna de fuego. Es una idea de totalidad, de día y de noche, todo el día y todos los días. En él tenemos la dirección correcta, la luz que ilumina el camino en todos los tiempos, tiempos claros o tiempos de oscuridad. Jesús nos dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hay aflicción, pero en su dirección hay paz. En ese camino tenemos dificultades, claro que sí, pero hay paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. La vida cristiana es un proceso y Dios va siempre en el proceso, adelante, marcando el rumbo, orientándonos, llevándonos a la meta. Que Dios los bendiga.
La oficina de la PIEBU funciona de lunes a viernes de 14:30 a 18:30 horas. Puede comunicarse con nosotros al 2-409-8744 o 091-274-522. También puede seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. O puede visitar nuestra página web www.piebu.org.
¿Agendaste nuestro WhatsApp? Agéndalo 091-274-522.
Antes de finalizar el programa de hoy, le queremos agradecer por habernos acompañado en el tiempo de predicación y en el PIEBU Informa. Le recordamos que PIEBU, la primera iglesia evangélica bautista del Uruguay, está ubicada en Daniel Fernández Crespo, 1741, entre Uruguay y Paysandú. Y será un gusto que usted nos pueda acompañar el próximo domingo, a la hora 10 para estudiar la Biblia y a la hora 11, de 11 a 12:30 horas, el tiempo de predicación. Deseamos que el Señor le bendiga muy ricamente. Y gracias por estar junto a nosotros. Y nos volvemos a ver la próxima semana. Y le recordamos que PIEBU es un lugar de encuentro.
El sábado 9 de mayo a las 19 horas, Montevideo tiene una cita con la música cristiana. Llega una orquesta juvenil cristiana, presenta un concierto único, instrumentos clásicos que se fusionan con sonidos modernos, creando una experiencia fresca, emocionante y llena de vida, para disfrutar, emocionarte y fortalecer tu fe. Daniel Fernández Crespo, 1741, entre Uruguay y Paysandú. Entrada libre. Invita a tus amigos y vení a vivir una noche que no es clásica, es inolvidable.
Estas son nuestras vías de comunicación. Nos puede llamar por teléfono de lunes a viernes de 14:30 a 18:30 horas al 2-409-8744, por WhatsApp al 098-556-755. Nuestro correo electrónico piebu@vera.com.uy. También puede escucharnos en PIEBU Spotify, seguirnos en redes por PIEBU o visitar nuestra página web www.piebu.org.
PIEBU Informa
es un espacio de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay.
Más cada día cuando caigan ante tus plantas de rodillas. Déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida.
Radio Transmundial Uruguay, nuestra señal por el 610 AM, en internet rtmuruguay.org y en Spotify, Radio Transmundial Uruguay.
Mis amigos, ¿cómo se encuentran hoy? Un nuevo domingo que estamos compartiendo juntos en este espacio de RTM desde adentro. Les habla Elizabeth La Rosa y para mí es una gran alegría estar con todos ustedes una semana más para conversar un poco de lo que venimos haciendo aquí en la oficina, en este ministerio que también es de ustedes, por supuesto. Así que muchísimas gracias por estar escuchando nuestra programación en este nuevo domingo. Ya se nos han venido los climas más frescos por estos lados, estas latitudes del sur. Hemos tenido un cambio de clima muy notorio estos días, así que ahora yo estoy aquí con algo calentito mientras estoy grabando. Pero bueno, gracias a Dios que seguimos aquí al firme trabajando para todos ustedes en este Ministerio de Radio Transmundial. Y queremos agradecerles mucho a todos ustedes que siempre están apoyando a este ministerio durante tantos años. Si Dios quiere, en el mes de octubre estaremos cumpliendo aquí en Uruguay 45 años, que no es poca cosa, ¿verdad? Así que estamos muy agradecidos al Señor por su fidelidad en todos estos años, porque ha sido Él quien ha sostenido este ministerio, también con la ayuda de todos ustedes, gracias a sus oraciones. También muchos de ustedes se han comprometido a dar su ofrenda mensual para apoyar al Ministerio de Radio Transmundial, que les agradecemos muchísimo, porque gracias a eso es que podemos seguir adelante produciendo estos contenidos y podemos seguir siendo de bendición para tantas personas, no solo aquí en Uruguay, sino en muchas partes del mundo. Hoy con la tecnología es lo que tiene de bueno, que nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes que siempre de alguna forma están apoyando al Ministerio de Radio Transmundial. Como les decía, sus donaciones son realmente muy necesarias e importantes para este ministerio, porque es la forma que podemos seguir adelante con este ministerio aquí en Uruguay. Así que si tú quieres involucrarte directamente apoyando con tu donación mensual, lo puedes hacer por medio de nuestras cuentas de banco. Así que te animo a que puedas estar averiguando con nosotros. Nos puedes mandar un mensaje a nuestro WhatsApp 091-610-610. Y también tenemos habilitado el medio de pago por medio de PayPal para quienes están en el exterior, que gracias a Dios también hay muchas personas que están fuera del país que mandan su colaboración mensual por medio de esta forma en PayPal. También nos pueden preguntar cómo pueden hacer llegar su donación al 091-610-610 o también en nuestra página web rtmuruguay.org. Allí encuentran una pestaña que dice cómo donar y encuentran todas las formas en que pueden hacer llegar su donación para Radio Transmundial Uruguay. Y como siempre les estamos pidiendo sus mensajes, sus comentarios a nuestro WhatsApp, quiero saludar a Elena, que nos escribió desde Casupá, que es en Florida. Así que muchas gracias, Elena, por este lindo mensaje. Dice: escucho Transmundial, es de mucha bendición y sabiduría. Dios les bendiga cada programa y bendiga a cada uno de sus siervos por su fidelidad y esfuerzo. Dios recompense su obra. Muchísimas gracias por estar escuchando allí, Elena. Te mandamos un fuerte abrazo de todo el equipo aquí en Radio Transmundial. También Pablo de Ciudad del Plata, que siempre está escribiendo, hace tiempo no nos escribía. Pablo, te mandamos un fuerte abrazo también. Dice que siempre está escuchando todas las noches, que le encanta toda la programación. Nos manda saludos para todo el equipo. Y también que dice que es de mucha bendición los programas A Través de la Biblia, Tu Instituto Bíblico y todas las charlas del pastor Salvador de Lutri. Así que bueno, me alegro que los programas que estamos haciendo aquí en Radio Transmundial sean de bendición para ti, y te mandamos un fuerte abrazo de todo el equipo. Ahora, si les parece, hacemos una pausa, escuchamos algo de música y ya regreso con ustedes.
Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mi consejo cada día, y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tú sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas.
Seguimos aquí en RTM Desde Adentro, como cada semana, compartiendo unos minutos aquí juntos. Y como les mencionaba antes de la pausa, les mencionaba de la página web. Quiero invitarlos a que la visiten. Allí tenemos varios artículos que también pueden ustedes leer. Pueden descargar diferentes materiales. Por ejemplo, las notas y bosquejos del programa A Través de la Biblia las encuentran allí. Información, también los programas que ustedes quieren volver a escuchar los pueden hacer desde nuestra página web, que es rtmuruguay.org. Así que allí pueden ir donde dice programación en Radio Rural, es donde pueden volver a escuchar toda la semana anterior que va quedando allí nuestra página web y otros recursos que encuentran allí. Por ejemplo, en la página de inicio van a encontrar un libro que dice Viviendo la Vida Cristiana Como Dios Quiere. Este es un libro que ustedes pueden descargarlo desde la página web nuestra. Es un libro escrito por el doctor Vernon McGee de A Través de la Biblia. Es un libro que nos muestra de manera sencilla y clara cómo dejar de luchar en tus propias fuerzas y aprender a vivir la vida cristiana apoyado en el Espíritu Santo. Este es un libro que hace un estudio a través de Romanos 8, y allí vamos a descubrir que no hay condenación para los que están en Cristo y que Dios te ha dado una nueva vida llena de paz y libertad. Y también nos recuerda que aún en tus momentos más difíciles, Dios está allí cerca, guiándote como un padre amoroso. De todo esto trata este librito que lo encuentran allí en nuestra página web, que se llama Viviendo la vida cristiana como Dios quiere. Y la novedad que tenemos ahora es que allí mismo también lo pueden hacer, es que estos libros están hechos en audiolibros. Y resulta que es con la misma voz del presentador del programa A Través de la Biblia. Así que les animo también a descubrir este nuevo formato que lo tienen allí disponible. Así que lo pueden entrar en nuestra página web rtmuruguay.org y buscar este libro, que tiene la opción también o de descargarlo para que lo puedan leer o de escucharlo como audiolibro. Así que les animo también a que lo estén visitando allí para descubrir esta nueva opción. rtmuruguay.org. Como les comentaba semanas anteriores, les recuerdo que estamos todavía en proceso de mudanza aquí en el Ministerio de Radio Transmundial. De todas formas, todavía estaremos unas semanas más aquí, seguramente todo el mes de mayo, en Soriano 1335, pero les pido que estén orando mucho por toda esta transición que tenemos que hacer de mudanza, de irnos de aquí, de esta propiedad, para que sea el Señor quien esté guiando todas las decisiones y que sea Él quien abra, quien cierre las puertas, las oportunidades, para que sea lo mejor para el ministerio aquí en Uruguay. Así que les pido su apoyo en oración para las próximas semanas, para que podamos encontrar el lugar que sea el mejor para el ministerio aquí en Uruguay. Y como cada domingo, siempre antes de despedirme, me gusta dejarles una pequeña reflexión antes de continuar con la programación aquí de Radio Transmundial Uruguay. Estos días he estado pensando un poco en esto también, de que cada día es un nuevo comienzo. No sé si lo han pensado alguna vez, esto de que siempre tenemos la oportunidad de volver a comenzar. Y mirando en la Biblia encontré Lamentaciones capítulo 3, 22 y 23, que dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y luego también un pasaje que encontramos en Filipenses 3, 13 y 14, que les quiero leer, que dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y pensando un poco en esto, muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, que pensamos que hemos perdido el tiempo, que ya es tarde. Tal vez esas metas que te propusiste en el mes de diciembre, antes de comenzar el año, ves ahora que ya estamos en el mes de mayo y digas: aún no he comenzado con lo que me propuse. Pero bueno, siempre hay tiempo para comenzar de nuevo. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, como leíamos hace un momento. Y Dios es especialista en estos nuevos comienzos, porque no importa cuántos días desordenados hayas tenido, hoy puedes empezar de nuevo. Tal vez escuchamos de muchas personas que nos dicen: ya están grandes, que ya no puedo cambiar, ya se me pasó la vida. Pero no es así. Siempre podemos comenzar de nuevo, no importa la etapa de la vida en la que estemos. Como leíamos también en Filipenses, Pablo nos dice: olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Y justamente muchas veces nos invade esa culpa por el tiempo que hemos perdido y no nos deja avanzar. Y justamente esa culpa por el tiempo que hemos perdido no nos debe robar el tiempo presente, y ni que hablar del futuro, ¿no? Que podemos hoy empezar a definir lo que queda por delante. Así que hoy te animo a que puedas reordenar tu agenda, por ejemplo, reenfocar tus prioridades y volver a buscar a Dios si es que te has alejado de sus caminos. Porque cada mañana es una oportunidad para vivir con un nuevo propósito. No necesitas esperar al lunes, no necesitas esperar a mañana. Hoy mismo puedes definir cambiar. Así que a partir de mañana también puedes empezar un nuevo día. Y tampoco necesitamos, como decía hace un momento, esperar al nuevo año para poder plantearnos nuevas metas. Dios trabaja con el hoy, así que Aprovechemos el día a día, aprovechemos que Dios siempre nos da una oportunidad, que sus misericordias se renuevan, como dice en su palabra. Así que es mi oración para esta semana que todos ustedes y todos juntos podamos dar gracias a Dios por todo lo que nos da y justamente también agradecerles por los nuevos comienzos que nos da la oportunidad de tener. Y entregarle nuestro tiempo, nuestros días y por supuesto nuestros planes, nuestros proyectos en manos del Señor y pedirle que nos enseñe a vivir cada momento cerca de Él. Así que les animo a que ustedes estos días, esta semana, lo pongan ya mismo en práctica. Esto, no esperes más tiempo, cada día puedes comenzar de nuevo. El Señor está allí siempre esperando para estar contigo y que le des una oportunidad de poder estar en tu vida y ayudarte cada día en tus tareas. Solamente tenemos que entregarle cada día nuestros asuntos, nuestras ansiedades en manos del Señor y Él seguramente nos va a guiar en todo lo que tengamos que hacer. Y hasta aquí se me han ido los minutos rápidamente, así que les animo ahora que sigan escuchando Radio Transmundial, que hasta la medianoche hay mucho más para compartir con ustedes y que nos acompañen hasta las 12, que tenemos mucho más aquí en Radio Transmundial Uruguay. Dios les bendiga.
Si quiere conocer a Dios, y para usted, que ya lo conoce, tenemos Aguas Vivas. Acompáñenos y sacie su sed con la palabra de Dios en Aguas Vivas.
Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hace muchos años había un hombre viajando en África y un día se encontró en el campo con unos niños que estaban jugando con canicas. Yo jugaba con canicas cuando yo era pequeño ya hace muchos años. Pero estas canicas allí en África eran muy bonitas y el hombre preguntó a uno de los niños si podía ver una de las canicas y el niño le dejó una. Al examinar con cuidado la canica, el hombre se dio cuenta que era un diamante. Y al examinar otra canica, se dio cuenta también que era un diamante. Pronto se dio cuenta que las demás canicas eran diamantes también. El hombre preguntó a uno de los niños dónde habían conseguido las canicas, y le contestó diciendo que en la orilla de un pequeño río que estaba allí muy cerca, que había muchas. Al ver las canicas allí en la orilla, el hombre se dio cuenta que realmente eran diamantes. Se dio cuenta que la finca allí donde jugaban los niños, que tenía un valor incalculable. El dueño era el padre de uno de los niños jugando allí y se lo presentó. Sin mostrar mucha emoción, preguntó al señor si quería vender aquella finca. El hombre era un campesino, un agricultor pobre, aunque tenía el terreno de la finca. El precio era muy inferior a la que realmente valía, porque el dueño no sabía que las canicas eran diamantes. Firmaron los papeles y el hombre y su familia se mudaron. El nuevo dueño abrió una mina de diamantes allí. Es la mina más grande de diamantes en el mundo hoy, y vale millones y millones. El dueño de la finca se había fijado en unos billetes sin darse cuenta que había algo mucho más valioso allí. Él pensó que los billetes eran lo más valioso. Pero se desengañó cuando ya era muy tarde. estamos haciendo algo parecido hoy? ¿Es el billete lo más valioso para mí o para ti? ¿O hay algo de más valor sin que te des cuenta? En 1 Timoteo 6:6, Dios nos dice lo siguiente: pero la piedad en efecto es un gran medio de ganancia, cuando va acompañada de contentamiento. La piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia. ¿Qué es la gran ganancia aquí? La piedad, una vida santa, una vida centrada en la persona de Jesucristo, una vida cristocéntrica. Esta es la gran ganancia, y una ganancia mucho más grande que unos billetes verdes, por grandes que sean. ¿Qué es más importante, lo que tienes o lo que eres? Mucha gente te valora por lo que tienes. Tiene mucho dinero, tiene un nuevo coche, tiene una casa grande, tiene esto, lo otro, lo demás allá. ¿Valoras tú así? Dios no valora de esta manera. Él dice que lo que somos es mucho más importante que lo que tenemos. En 1 Samuel 16:7, Dios nos dice lo siguiente: Dios no ve como el hombre ve, el Señor mira el corazón. El carácter de una persona, una vida piadosa, una vida santa y recta es lo que realmente de valor, es lo que Dios ve y lo que Él valora. Dios no ve como el hombre, el Señor mira el corazón. Había hace muchos años un estudiante de medicina en Inglaterra que había terminado sus estudios. Y él era el estudiante con mejor nota en todo el país. En el país habían escrito unos artículos sobre él en el periódico y la gente se había enterado de él. Un día, justo antes de graduarse, estaba hablando con unos reporteros y ellos le preguntaban qué iba a hacer después de sus estudios. Y él dijo que iba para la China como misionero. Y los reporteros respondieron diciendo: ¡qué pérdida! ¡Qué pérdida! Y él contestó, porque le habían dicho, quizá podrías dedicarte a investigar la cuestión de diabetes, o cáncer, o los infartos, o algún otro tipo de enfermedad. Encontrar una solución. Y él dijo, pero depende de qué punto de vista lo veas. ¿Desde arriba o desde abajo? Él estaba viendo desde arriba, desde el punto de vista de Dios. Cabe preguntar aquí, ¿de qué punto de vista lo ves tú? Para hacernos entender aún más claramente este punto, en 1 de Timoteo Dios nos dice, en el versículo justo después de lo que hemos leído, sobre la piedad, siendo medio de gran ganancia. En versículo 7, Dios nos dice, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. ¿Cuánto vas a llevar contigo cuando mueras? Había un hombre mayor en Ohio que amaba mucho una moto que había tenido durante mucho tiempo. Era una moto de años y era muy buena y tenía cierto valor. Antes de morirse, compró dos parcelas en el cementerio y encargó un ataúd grande y especial. Era lo suficiente grande para poder dentro la moto y su cadáver. Un tiempo después murió. Y le enterraron con la moto en el ataúd. ¿Qué piensas de esto? ¿Realmente se llevó la moto? Tú sabes que no. La moto está allí en el suelo. Su alma voló a la eternidad. Si pones $1,000,000 en tu ataúd cuando mueras, ¿cuánto vas a llevar contigo? Tu alma volverá a su creador para ser juzgado y tu dinero se queda en el ataúd para que los ladrones vayan un día y se lo lleven. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Pensamos que vamos a llevar algo con nosotros cuando nos toque partir de este mundo. Un día nos tocará partir de este mundo. Puede ser hoy, mañana o en 40 años, no sabemos. Pero un día nos tocará. Y debemos tener en cuenta, nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. ¿Qué estás buscando en la vida? ¿Ser rico o buscando el reino de Dios y su voluntad para tu vida? Mateo 6:33 Jesús dice, buscad primero su reino y su justicia. 1 Juan 2:17 Dios nos dice, y el mundo pasa y también sus pasiones, sus deseos, pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. 1 Timoteo 6:11 Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. ¿Estás siguiendo estas cosas? ¿Cosas que realmente tienen un valor eterno o solamente te interesan los billetes verdes? ¿Qué diría el agricultor en África cuando después de mudarse él veía que sacaban miles y miles y miles de diamantes de aquella mina, que antes era su terreno, su finca, y eran antes su propiedad? Él veía unos billetes, sin darse cuenta que había un valor incalculable allí. Dios nos dice que hay algo de gran ganancia, de algo de mucho más valor que unos billetes. ¿Diría el hombre aquel día que había sido necio? Probablemente sí. Hoy es el día para darnos cuenta que hay algo de más valor que algo monetario, que billetes. Sí, tengo que tener billetes para pagar las facturas a fin de mes. Sí, tengo que pagar la luz, el agua. Sí, tengo que poner gasolina en el coche. Pero hay algo de mucho más valor. Una vida piadosa, una vida centrada en la persona de Jesucristo, en la voluntad de Dios, una vida santa. Y cabe preguntar al terminar en esta mañana si te has vuelto a Dios, si te has entregado a Dios para que Él cambie tu vida y haga de tu vida algo valioso, una vida piadosa, una vida cristocéntrica. Eso es de gran valor y eso uno se llevará cuando muera. Hoy es el día para volvernos a Dios. Hoy es el día de poder pedirle perdón, de entregarle nuestras vidas. Jesucristo en la cruz murió por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Y después de reconciliarnos con Dios, de cambiar y transformar nuestra vida y hacer de nuestra vida una vida piadosa. Allí donde tú estés, tú puedes decir, Señor, me he equivocado, he pecado poniendo el dinero en primer lugar. Hoy me arrepiento de esto y me vuelvo a ti. Gracias por Jesús quien pagó por mí en una cruz. Con su sangre borra y limpia mi pecado y te entrego mi vida hoy. Tómala y haz de mi vida una vida nueva y piadosa. Y si le clamas de corazón, Él en verdad te escuchará.
Visite nuestra página web cristosalva.net. cristosalva.net. Allí puede escuchar, descargar y hacer copias del programa. Si desea continuar aprendiendo de la Palabra de Dios, envíe un mensaje al 091-610-610, 091-610-610, y déjenos saber su opinión de este espacio que busca compartir agua viva.
Jesucristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Así como Jeremías, que ya se llevó su ejemplar de alimento para el alma del 2026, te animamos a que consigas el tuyo en nuestra oficina en Soriano 1335 o escríbenos al 091-610-610.
Ven a tu oficina de Radio Tamuyán.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo. Encuéntranos también en Spotify y en rfmuruguay.org.
Desde Montevideo, Uruguay, Esperanza en la Ciudad presenta al licenciado Pedro Lapachián. En los siguientes minutos, usted podrá oír palabras de esperanza y aliento que impactarán su vida.
Qué bueno que podemos estar aquí en la casa de Dios, disfrutando su presencia, adorándole, y también su palabra. Ustedes tienen los bosquejos para tomar nota del tema que hoy vamos a tratar, que es la continuación de lo que comenzamos el domingo pasado. El domingo pasado hablamos acerca de cuando Dios le dice a Isaías: ensancha el sitio de tu tienda y refuerza tus estacas. En cuanto al ensancha el sitio de tu tienda, todos tenemos que hacer un esfuerzo para que el Evangelio corra, para que mayor cantidad de personas llegue a los pies de Jesús y también pueda llegar al templo, a la casa del Señor. ¿Qué estaríamos dispuestos nosotros a hacer para que se ensanche el sitio de la tienda? Damos gracias a Dios porque en un momento empezaron a llenarse los pasillos, tuvimos que agrandar el templo, duplicar el culto y triplicar el culto. Les agradezco por los que oran por mí pensando que hago un gran sacrificio, pero quiero decirles que después de 3 cultos salgo trepado por las paredes. Porque esto entusiasma, porque da ganas, porque es maravilloso. Yo le pregunto, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer para que mayor cantidad de personas lleguen al culto? Pero también dice, refuerza tus estacas. Entonces el próximo domingo vamos a estar hablando de fundamentos sólidos, basados en lo que dice la Biblia: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hace el justo? Entonces, ¿cómo seguir manteniendo, mientras nos ensanchamos, los fundamentos sólidos que le dan base a la congregación? Pero hoy, en el medio de este estudio, vamos a estar hablando de testificar con eficacia. Al fin y al cabo, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Para entretenernos los domingos? ¿Para decir si nos gustó o nos disgustó el sermón? No, estamos en este mundo para dar testimonio del Evangelio, para traer a las personas a los pies de Jesús. Dios nos coloca en diferentes ámbitos. Lo que sucede es que muchas veces la gente no sabe cómo hacerlo. Y entonces hoy vamos a tomar el modelo de Jesús, que en definitiva es nuestro ejemplo supremo, nuestro paradigma ministerial. En él se ejemplifican los rasgos, las actitudes, todo lo que un cristiano tiene que hacer. Y entre otras cosas, ¿cómo llegar a dar testimonio de la fe para que otros vengan a los pies de Jesús? Por eso les invito a abrir en el Evangelio según San Juan, Y son los primeros 32 versículos. Evidentemente el pasaje es tan extenso que no lo vamos a leer. Luego usted lo puede leer en su casa y los apuntes le van a ayudar a refrescar las ideas que hoy vamos a estar compartiendo. Evangelio según San Juan. Aparecen aquí muy claras las indicaciones que le ayudaron a Jesús a estar en el momento justo con la persona adecuada. Si nosotros queremos llevar personas a los pies de Jesús, tenemos que comenzar orando para que esto sea una realidad en nuestra vida. Señor, yo quiero invertir mi vida en que otros te conozcan. Quiero traer a mis hijos a tus pies, a mis nietos. Quiero traer a otros familiares, amigos, conocidos. El ambiente laboral que sea inundado de presencia tuya, de testimonio tuyo, y quisiera verlos en tu casa para que ellos también se nutran de la palabra del Señor. Lo primero que vemos que para testificar con eficacia, a Jesús se le indicó el lugar. Dice allí, salió de Judea y regresó a Galilea. Entienda, muchos judíos cuando iban de Judea a Galilea tenían que pasar por Samaria. Pero para no encontrarse en esos territorios, daban toda la vuelta. Y usted dice, ¿y por qué? Se lo voy a explicar más adelante. Y dice que Jesús salió y llegó a ese lugar. Cada vez que Dios nos guía a llevar personas a Cristo, a que la iglesia avance, esfuerzos, lugares, situaciones, Dios tiene previsto, no solo para nosotros, sino para las personas. Ellos ni se imaginan que Dios va a hacer que alguien llegue a ese lugar para hablarles acerca del Evangelio. Por eso dice, en el viaje tenía que pasar por Samaria y llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Tenía que pasar. Y muchas veces nosotros no sabemos por qué en el tránsito de la vida Dios nos hace pasar por lugares. Yo he conocido gente que ha tenido que pasar por el hospital y a nadie le gusta, pero en la cirugía que le hicieron pudo dar testimonio de su fe y gente que estaba en las camas de al lado terminaron encontrándose con Jesús. A veces tenemos que pasar por lugares que no nos gustan, que no son de nuestro agrado, pero lo que estamos haciendo es estar en el plan del Señor. Y esto que parece una consideración geográfica, era realmente una revelación espiritual. Cuando Dios está en nuestra vida, cuando nos abrimos a Él, habrá una revelación del momento y la situación para que avancemos. Ahora, este poblado que se menciona se llamaba Sicar y muchos coinciden que la traducción es borracho. Ahora, vamos a entenderlo. Si ese pueblo se llamaba así, generalmente los nombres se le ponían por las características que tenía el pueblo y este no se caracterizaba por tomar café con leche. En realidad las bebidas espirituosas estaban al alcance de todos y donde hay vicios hay esclavitud, hay conflictos familiares, hay dolor, hay pobreza, hay miseria, hay enfrentamiento entre bandas que quieren disputarse la venta de la adicción que promueven. El viernes estaba hablando con unos políticos y hablando de la situación que vive nuestro país, todos los días prendemos el informativo y vemos y escuchamos que hay gente que se muere. Y llegamos a la conclusión que vemos el resultado, pero hay que atacar la causa. Y la causa son las adicciones. Y detrás de esas adicciones muchas veces es la carencia de una familia que esté acompañando. En definitiva, Sicar significa un ambiente peligroso, difícil, un mundo lleno de conflictos. Pero también allí había una mujer que tenía una baja conducta moral, porque claramente en el pasaje se indica que estaba abierta a un libertinaje sexual que no era el que enseñaba la ley moral de Moisés. Entonces, en definitiva, Jesús estaba en una ciudad que le era hostil, difícil, donde había conductas adictivas, personas inmorales, pero Él estaba allí para mostrar el Evangelio. Así somos nosotros, ¿eh? Dios nos pone en ambientes y lugares para que le testifiquemos. También se le indicó la situación particular. Usted sabe que a veces queremos hablarle a la gente y creemos que todos están en la misma situación. Y no es así. Cada uno parte desde un punto de vista, desde una realidad, pero todos llegamos al mismo punto. Necesitan a Jesucristo en su vida. Algunas personas, como estos judíos que estaban allí en los relatos bíblicos, ellos conocían la ley de Moisés. Sin embargo, esta mujer samaritana era una mezcla con los asirios y ellos enseñaban que el Pentateuco había que guardarlo, pero no los salmos y los libros proféticos. Pero además tenían en sus prácticas algunos elementos de los asirios, de las religiones asirias. Por tanto, era una práctica sincrética. Y vamos a encontrar entonces variadas personas en la Biblia en la cual se les comunica un único mensaje, pero partiendo de realidades diferentes. No te podemos decir cómo le vas a hablar mañana a tu vecino, a tu papá, al que te encuentres en el camino, porque no sabemos quién es, cómo vive, qué situaciones tiene y cuál es la información que esa persona recibió a través del tiempo. Por ejemplo, en el capítulo anterior a este que estamos leyendo, en el capítulo 3, aparece un hombre llamado Nicodemo. Y este dice que era un experto en las Escrituras. Es más, las exponía públicamente. Guardaba la tradición, la costumbre, pero también guardaba las normas éticas y morales del judaísmo. Por lo tanto, en apariencia ante los demás, estamos ante una persona respetable y una persona cuya conducta era para imitar. Y sin embargo se acerca a Jesús y ponderando quién era él y dando un discurso teológicamente correcto le dice: Maestro bueno, sabemos que has venido de Dios. Y estaba diciendo algo equivocado, no, estaba diciendo lo correcto. Jesús lo mira y le dice: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y usted está escribiendo nacer de nuevo. Esta es una expresión bíblica que predicamos a través del tiempo. Nacer de nuevo, conversión, entregarse a Cristo, abrirle el corazón, son todas expresiones que reflejan que morimos a un estilo de vida y que nacemos a otro estilo de vida. Y Dios le está diciendo a Nicodemo: mira, yo no tengo nada que decirte de tu conducta moral, de tu asistencia al templo. Estás haciendo todo perfecto, pero no me conoces a mí. ¿Y cuántas personas están en los templos cada domingo? Que escuchan las transmisiones, pero nunca nacieron de nuevo, nunca se convirtieron. Son profesionales de la religión, sabiendo todo lo que hay que hacer, pero no se nota esa vida del Espíritu que se produce cuando una persona se encontró con Jesús. Ahora, esto se lo dijo a Nicodemo, pero Jesús no estaba hablando en este capítulo con Nicodemo, está hablando con la mujer samaritana. ¿Y cómo comienza el diálogo Jesús? Le dice: ve a llamar a tu esposo y vuelve. Ella le contestó: no tengo esposo. Jesús le dijo: así es, dices la verdad al decir que no tienes esposo. Has tenido 5 maridos y el hombre con quien vives ahora tampoco es tu marido. En eso tienes razón. La mujer contestó: Señor, me doy cuenta de que eres un profeta. En otras palabras, esta mujer entendía su realidad, pero el hecho de reconocer nuestro pecado, de saber que no estamos bien, de que estamos transitando por una senda que no es la que a Dios le agrada, no resuelve el tema de nuestro pecado. Uno puede decir: sí, yo soy malo, soy una persona avara, soy una persona negligente, soy un holgazán, soy una persona que necesita cambiar hábitos de alimentación, soy una persona que necesita un cambio de carácter. Podemos reconocer las cosas, y Jesús le dijo, lo que decís, mujer, es correcto, es así, pero tampoco eso significa una transformación. Hay que darle el corazón a Jesús, la persona tiene que llegar a los pies de Jesús, porque Jesús no quiere generar culpa, Jesús quiere generar perdón y liberar de la culpa. Y entonces le dice, ve y llama a tu marido. ¿Sabes una cosa? Esta mujer pasó 5 veces por el registro civil y se ve que quedó desencantada. Y entonces dijo, nunca más voy a tener una libreta en mi mano. Y por lo tanto empezó a transitar por otra senda. Pero qué amoroso es Jesús. Usted observe que en ningún momento se dice el nombre de ella, se describe la situación. En ningún momento Jesús la humilla, la denigra, no está hablando en contra de ella ni la está exponiendo públicamente ante los demás. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús le está mostrando su amor, la quiere abrazar. Le quiere decir, mujer, tu vida puede ser totalmente diferente. Miren, combinando a Nicodemo con esta mujer, hace unos años yo estaba una tarde pronto para salir de mi casa. En ese momento recibo una llamada, porque yo tenía 3 visitas que hacer, donde me dicen que una mujer, que yo la conocía, había sido una hija de fundadores de nuestra iglesia, estaba en un momento crítico y por partir a la eternidad, y que estaba pidiendo que yo la vaya a visitar. Y evidentemente yo ya tenía una agenda colmada y dije, no va a poder ser. Pero en ese momento yo sentí una fuerte impresión espiritual que tenía que dejar lo que tenía programado para ir a donde estaba esta mujer. Esto es lo que estamos hablando. Dios nos va a llevar a lugares y a situaciones y a personas en el momento adecuado porque tiene propósitos. Esas 3 visitas que yo tenía previsto, las pude hacer después, pero Dios me estaba diciendo que ahí vaya en dirección a esta mujer. Estaba en su lecho, enferma, estaba mal. Es una mujer que había sido criada en el Evangelio, en la escuelita dominical. Sus padres le hablaron de Jesús y le dieron un buen testimonio. Pero comenzó a transitar fuera de los caminos de Dios. Vivió una vida de inmoralidad, lejos del Señor. Y cuando me acerco al lecho, ella empezó a decirme, yo sé quién es Jesús, el que perdona, el que limpia, el que murió en la cruz por mis pecados. En definitiva, me estaba dando un discurso teológico perfecto. Pero después empieza a sacar a luz su vida. Y dice, yo sé que estoy mal con Dios, porque he vivido, y empieza a describirme su situación. Y yo lo único que hacía era ser un oidor atento a lo que ella me estaba hablando. Sabía de Jesús, reconocía su pecado y estaba en ese momento en su lecho de enfermedad buscando una solución. Esa solución no está en un pastor, ni en ningún predicador sobre la faz de la tierra, pero ella necesitaba hablar con alguien y que alguien fuera testigo del momento de su conversión. Lo único que atiné a decirle fue, ¿cómo le dijo Jesús? Lo que dices es cierto. Lo que afirmas es la verdad. Lo que necesitas ahora es nacer de nuevo. Pedirle el perdón de tus pecados y que entre a tu vida. Y así lo hizo. No pasaron 24 horas y me llamaron para que vaya a hacer el entierro de esta mujer. Dios siempre nos va a llevar al lugar preciso, en el momento oportuno, para que las personas puedan tener un encuentro con Jesús y cambiar su vida. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar abiertos y deseosos de ser instrumentos para que eso suceda. Y no se necesita ningún título teológico. Cualquier creyente que se abra esto puede ser instrumento en las manos de Dios. Miren, solo buscará la salvación quien reconoce su perdición. En un momento Jesús dice, Los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos la tienen. Y si yo creo que está todo bien y nunca me voy a hacer un chequeo, un control, o no le hago caso a lo que el médico me dice, es porque me creo muy sano. En realidad, cuando voy a hacerme un chequeo y aparecen delante mío diferentes valores que deben ser tratados, es porque estoy necesitando asistencia. Y cuando reconocemos que somos pecadores, no podemos ni debemos ir a otro que no sea Jesús. Porque me encanta Juan 3.16, pero me gusta mucho más cómo sigue Juan 3.17. Y dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En definitiva, Dios no es un Dios de condenación. Dios es un Dios de salvación, y lo que proclamamos a este mundo condenado, a este mundo perdido, a estas personas sin luz, sin esperanza, sin eternidad, nosotros le decimos: en Jesús hay esperanza. Muchas veces damos testimonios públicos y la iglesia lo hace de manera masiva, como por las redes, pero nada se compara al testimonio personal. Hace unos años estábamos predicando por televisión. Una señora empezó a escucharnos, estaba muy dolida a causa de la infidelidad de su marido y estaba dañada, lastimada. Escuchando la palabra, decide venir al templo, se entrega al Señor Jesucristo y Jesús perdona sus pecados. Y también empieza a sanar su alma. Entonces, cuando el esposo ve los cambios en la esposa, quiso venir al templo y él también se entregó al Señor. Y esa familia experimentó salvación. Están sirviendo activamente en la vida de la iglesia. Y experimentaron lo mismo que le dijo Jesús a Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Miren, no predique religión, no predique que la gente se haga evangélica o deje de ser católica o cosas por el estilo, porque eso no tiene nada que ver con la salvación. Habla a la gente de Jesús, de su salvación, del perdón de los pecados, de la vida eterna. Para testificar con eficacia, lo que vemos es que Jesús venció prejuicios. Reconozcamos que todos estamos llenos de prejuicios. La forma en que viste la gente, la forma en que habla la gente, dónde vive la gente, dónde vacaciona la gente, cuál es el grado de cultura, conoce de la Biblia, no conoce. Nosotros rotulamos y nos olvidamos que ya estamos todos rotulados como pecadores. Pero nosotros rotulamos a algunos más profundamente pecadores que a otros. Y entonces empezamos a tener prejuicios y Jesús nos enseña cómo vencerlo. Y surgen dos prejuicios claros en este pasaje. El primero de ellos, prejuicios sociales. Dice que llegaron sus discípulos y se asombraban de que hablara con una mujer. Miren, los primeros en tener prejuicios a veces somos los discípulos de Jesús. No es que el mundo tiene prejuicios, nosotros somos muy prejuiciosos. Y si en el grupo de los 12 existieron estos prejuicios, no van a existir entre nosotros. Lo que no quiere decir que tenemos que convivir con ellos, tenemos que reconocerlos y desalojarnos de nuestra vida. ¿Y cuál era el prejuicio que más se marcaba en este caso? Era un prejuicio de que estaba hablando con una mujer. Entendamos que en esas sociedades machistas, donde la mujer era un objeto de procreación simplemente, donde no se le permitía desarrollar una profesión ni tener un comercio, donde no había sistemas jubilatorios que le pudieran ayudar en el futuro, ni podía heredar los bienes de su esposo. Entonces la mujer estaba totalmente desprotegida. A los fariseos se les enseñaba que no podían hablar con ninguna mujer en público, y eso era algo vergonzoso. Pero este Jesús, que rompe prejuicios, se pone a hablar a plena luz del mediodía con una mujer. Imagínense el contexto. Para nosotros, leerlo en el Evangelio es muy sencillo, pero ubíquelo en el tiempo y el momento en el que esto sucede. Jesús estaba siendo objeto de crítica, como fue objeto de crítica cuando estaba comiendo con los fariseos o cuando venían muchas personas a seguirle, decían, mirá la gente que te está siguiendo, qué tipo de personas son. Pero Jesús vino a eso, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saben que a veces algunas personas quieren salvar a la iglesia, pero no vienen a la iglesia? Entonces me llaman y me dicen, pastor, usted no sabe quién está allí en su iglesia. Es una persona con estas... Y me empiezan a denunciar todo lo que esa persona es. Y a mí me encanta decirle al revés. No, es usted el que no sabe quiénes son los que componen la iglesia. Y le voy a decir quiénes son los que componen la iglesia. Y bien lo describió el apóstol Pablo. No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y todos decimos amén. No queremos saber nada con esto, lejos de nosotros, no son prácticas del reino de Dios. Pero Pablo no la deja ahí. Continúa diciendo, y eso eran algunos de ustedes. Esto es la congregación de fe. Personas que vivían de ese modo, pero se encontraron con Jesús, sus vidas cambiaron y nacieron de nuevo y se convirtieron. Y vino la salvación a esta casa. Por eso cuando un creyente habla, sus primeras palabras tendrían que ser el día que me convertí, el día que nací de nuevo, el día que me entregué a Jesús. Ese es un día que cambia totalmente la vida. Pero Pablo dice algo, ¿no? Eso eran, no es lo que son, es lo que eran. Y lo importante es lo que Dios hizo en ustedes. Y mire lo que dice. Ahora han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Tres cosas que aquellos que eran eso encontraron en Jesús cuando se convirtieron. Ser lavados, es decir, el perdón de los pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En segundo lugar, santificados. Eso significa que nos saca del pecado y nos lleva a vivir a la luz de los valores del reino. Y somos justificados, no en justicia propia, porque si soy pecador, ¿qué puedo presentar ante Dios? Pero como Él cargó mis pecados en la cruz, Él me declara justo, no por lo que soy yo, sino por lo que hizo Él, que fue cargar con mis pecados. Cuando la iglesia comprende esto, se acaban los prejuicios, porque todos vamos a reconocer que aún como en mi caso, que nos criamos en la iglesia y tenemos un maquillaje religioso tremendo, sabemos muy bien que somos pecadores, sabemos muy bien que nos equivocamos, sabemos muy bien que no fuimos todo el tiempo fieles a Dios, pero Él nos lavó, nos justificó, nos santificó. Y los que vienen de un contexto totalmente diferente, ajenos al reino de Dios, no importa lo que fuiste, importa lo que sos. Y sos un hijo de Dios. Esto que nos pasa a nosotros, tenemos que transmitirlo a los otros. La otra cosa que Jesús venció fueron prejuicios étnicos. La mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Era tal el odio que para ir de Judea a Galilea tenían que atravesar Samaria. Y para no pasar por esos pueblos daban una vuelta mucho más grande. Y Jesús dijo, no, yo acorto camino. Y pasó por Samaria y se encontró con esta mujer. Ahora, es maravilloso porque cuando nos abrimos a dar testimonio, ni nosotros sabemos con quién nos vamos a encontrar, ni el otro sabe que se va a encontrar con nosotros para escuchar el testimonio de Jesús. Esto es una maravilla, esto es un milagro. Esto sucede en un plano que no es natural. No lo podemos planificar. Yo puedo planificar los cultos a tal hora, las transmisiones, eso se puede planificar, pero lo que estoy hablando no entra en planificación humana. Son momentos y situaciones que Dios te pone en tu negocio, en la universidad, en el gimnasio, donde te encuentres, podés hablarles a otro de Jesús. Ahora, el prejuicio étnico tenía 400 años de existencia. No se hablaban entre estas dos etnias. Evidentemente todos nosotros tenemos nuestras raíces étnicas. Todos venimos de algún lado. Pero cuando eso establece barreras con el otro, es un pecado. No es lo mismo decir, mis ancestros han vivido de este modo, que decir, porque yo vivo de este modo, entonces no me junto con personas que tengan otras formas de vivir. La fe cristiana muchas veces va a encontrar ideas sincréticas, personas que las vemos del otro lado, personas que en realidad no nos gustaría encontrarnos con ellas, pero Jesús las ve de otro modo y nos empuja a que vayamos en esa dirección. De hecho, ustedes se acuerdan que una de las parábolas más hermosas que Jesús pronunció tiene el nombre de ¿cómo? El buen samaritano. Así que Jesús ponderó a los extranjeros, a los que estaban lejos, a los que vivían de otro modo, de una manera distinta que los de su propio pueblo. Y para testificar con eficacia, Jesús fue claro. Mire la secuencia de la conversación. Comienza utilizando una ilustración entendible. No comenzó hablando de las Sagradas Escrituras ni utilizó un lenguaje incomprensible. Yo recuerdo siempre un hermano que hablaba de las concupiscencias de la carne. Yo, muy bien, le digo, ¿y qué quiere decir? Me dice, no sé, pero está en la Biblia. Y muchas veces nosotros utilizamos expresiones bíblicas que no sabemos qué significa. Nadie en el uso corriente usa la palabra concupiscencia y en la Biblia aparece una sola vez. Pero nosotros lo tomamos como que fuera teología sana y todo lo demás es enfermo. A veces le hablamos a la gente del cuerno de la bestia del Apocalipsis y la persona no sabe qué hacer con su amargura, con su resentimiento, con el enojo, con el abandono, con el duelo que está atravesando. En definitiva, Jesús empezó con lo que la mujer manejaba, con lo que tenía a la vista. Le dice, dame de beber. Y no era porque Jesús tenía sed, porque Jesús sabía la sed de esa mujer. Dame de beber. Utiliza cualquier cosa del momento para iniciar una conversación que te lleve hacia Jesús. Y le dice, si conocieras el don de Dios. Y ahí arranca Jesús. Porque esto es un regalo, esto no lo lograste vos, mujer, ni lo va a lograr ningún hombre. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Estaba despertando en ella sed espiritual. Le estaba hablando en el lenguaje que comprendía. Ahí había un pozo, había fuente, había aguas y había jarrones donde se depositaba ese líquido tan preciado hasta nuestros días. También se enfocó en el tema importante. Aquí la samaritana pasa de un tema de conciencia a un tema de controversia. Jesús le estaba hablando de su vida moral y ella empezó a discutir. El monte Gerizim era para los samaritanos el equivalente a Jerusalén para los judíos. Y entonces, ¿qué le dice la mujer? ¿Debemos adorar en este monte o en el otro? ¿Qué le importaba a Jesús en qué monte se adore? ¿De este formato o el otro formato? Jesús dice, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad. Esta mujer iba por caminos de discusión y te van a llevar las personas a decir, ¿y usted qué piensa de este pastor? ¿Y de aquella iglesia? ¿Y de aquel presidente de otra nación? ¿Y qué piensa usted? Y nos van a llevar a conversaciones sacándonos del foco. Y Jesús, vez tras vez, no ingresa en temas de discusión. Estas controversias llevaban siglos. Y Jesús le dice, yo soy el agua de vida, yo soy el que se presenta ante vos para que me reciba. Y el clímax de la conversación. Jesús tuvo paciencia, no monopolizó el diálogo, no apuró la decisión de entrega, porque él sabe que hay personas que por primera vez van a escuchar el Evangelio y se abren a Cristo. Pero hay personas que van a venir meses o años a una iglesia hasta que toman una decisión. Pueden ser familiares tuyos a los cuales les hablas y nunca se entregan a Jesucristo. Pero un día se abre el corazón de par en par y es el momento adecuado para que lo puedas guiar a los pies del Señor. No te desanimes si tu hijo, si tus nietas, si tus vecinos no están caminando con Dios. Sé firme al Señor, mantén tu testimonio, abrite, porque va a haber un momento oportuno, sin apuro, sin monopolizar conversaciones, sin ser cargoso, donde Dios te va a decir, ahora es el momento de ingresar. Y entonces Jesús vio que era el momento y le dijo a la mujer. La mujer dijo, sé que ha de venir el Mesías, término hebraico, llamado el Cristo, término griego. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué está haciendo la mujer? Postergando. Más adelante va a llegar un momento, va a haber un momento oportuno. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Ahora se revela en toda su dimensión. Y ese yo soy está aquí con nosotros. Ese yo soy quiere perdonarte, ese yo soy quiere limpiarte. Es el que habla contigo. No pienses que habla un predicador. Pensá que Jesús es el que te está diciendo, hablo contigo. Yo te traje aquí para que me conozcas, te traje aquí para que realmente me abras el corazón, para que comiences un nuevo camino, para que le entregues tu vida a Jesús. Y yo te invito a estar en pie. Y mire, yo no sé aquí en el templo, en los salones, yo no sé si sos como Nicodemo, perfecto religioso, religiosa, no sé si sos como la samaritana con una colección de maridos, no sé si sos del pueblo de los borrachos, o de los rencorosos, o de los drogaditos, o los enojados, o los avaros, o los maliciosos. No sé cuál pueblo sos. Jesús quiere salvarte, Jesús quiere perdonarte. Él dice, yo soy el que habla contigo, el que habla contigo. La mujer dice, yo quiero esa agua, yo quiero esa agua, yo quiero a Jesús. Y aquellos que quieran entregarle el corazón a Jesús, aquí en el templo, o en los salones, o nos están siguiendo por las redes, Canal Luz, donde te encuentres, en cualquier lugar, en cualquier rincón del continente, decirle a Jesús, Señor, yo te necesito. Y aquellos que quieran darle el corazón a Jesús, repiten esta oración conmigo. Gracias, Señor, por traerme a tu casa. Hoy me abro ante ti. Y te pido, Señor, que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador, sin excusas, sin objeciones. Lo hago con fe. En el nombre de Jesús, amén.
Si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo llamando a los teléfonos 2208-8586 o 2208-7350. O puede enviar un mensaje de texto al 095-928-488. 095-928-488. También puede visitarnos en nuestro sitio de internet www.esperanzaenlaciudad.com www.esperanzaenlaciudad.com. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. Y recuerde, hay esperanza.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Moviendo el agua a destiempo. Nuestra naturaleza humana tiende a ser predecible, estableciendo metas que a menudo no cumplimos. Sin embargo, Dios nos desafía a romper esa predictibilidad y nos sorprende moviendo las aguas fuera de tiempo, alterando nuestros planes para hacer algo nuevo en nosotros. Muchos necesitamos observar las formas.
¿Cómo está moviendo Dios el agua de nuestro estanque? Dios nos confronta directamente preguntándonos si realmente queremos algo diferente. Aunque nuestra condición nos descalifique a nosotros mismos, Dios nos mantiene en su agenda de milagros. No solo quiere librarnos de nuestras luchas, sino también usarnos como testigos para otros. En su tiempo perfecto, Dios actúa sin importar si es comienzo de año o no. Mantén atentos tus oídos espirituales para escuchar lo que está preguntando. Si permanecemos estancados en nuestra situación actual, no podremos ver los planes que Dios tiene para nosotros, incluso cuando no vemos esperanza. Dios tiene algo nuevo reservado para nosotros. Él mismo ha decidido venir a sanarnos y liberarnos. Este es el momento para levantarnos y caminar bajo su guía. Sin importar lo que padeces, ni el tiempo que llevas en esa condición, Él desea sanarte. Dios está agitando el agua de nuestro estanque, creando un avivamiento que nos impulsará a todos. Es tiempo de dejar de confiar en nosotros mismos y aprender a descansar en Dios, permitiendo que Él haga su obra en nosotros. Nuestra condición pasada ya no definirá nuestra vida en Cristo a partir de ahora. Levántate ahora mismo. Dios nos está llamando a levantarnos y caminar en la nueva vida que nos ofrece. Él está haciendo algo nuevo y ya está sucediendo. Meditación escrita por Delmer Manzanares, Honduras. Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
Esto es Fundamentos del Discipulado, un programa de Radio Transmundial para capacitarte y ayudarte a discipular a otros en la fe cristiana. Puedes encontrar videos adicionales y otros recursos de estudios del tema de hoy y muchos otros en fundamentosdeldiscipulado.org. Repetiremos esta información al final del programa.
Esteban, gracias por acompañarme hoy. Estaba leyendo mi Biblia acerca de José, a quien Dios le dio sueños proféticos. Sé que muchos otros en la Biblia también recibieron sueños. ¿Crees que Dios todavía usa los sueños para hablar a los cristianos de hoy?
Bien, muchas gracias por la bienvenida, David. Ciertamente lo creo. Personas de todo el mundo informan que han tenido sueños y visiones que los han llevado a creer en Jesús. Esto parece especialmente cierto donde el acceso al Evangelio es limitado.
Como en los lugares donde la iglesia es perseguida, por ejemplo. ¿Sabes? He hablado con algunas personas que son escépticas de esto. Creen que los sueños de Dios eran algo que solo sucedía en los tiempos bíblicos.
¿Y tú qué opinas, David?
Bueno, creo que no podemos poner límites a cómo Dios se revelará a su pueblo. Pero no creo que podamos decir que todos los sueños sean de Dios.
Estoy de acuerdo contigo. En la Biblia, Dios eligió revelarse a sí mismo a través de los sueños, entre otras formas. Las profecías bíblicas confirman que en los últimos días, antes del regreso de Jesús, Dios se revelará de esta manera. Pero también hay ejemplos en la Biblia de sueños que eran falsos o incluso demoníacos.
Así que no debemos tomar cada visión o sueño como una experiencia auténtica de Dios, Esteban.
Así es, David. Primero, definamos lo que entendemos por la palabra sueño. Hay muchos tipos de sueños, una visión, una ensoñación, algo que experimentamos mientras dormimos y recordamos al despertar.
Las visiones suceden cuando estamos despiertos, ¿no?
Sí, pueden aparecer ante nosotros o podemos sentirnos transportados a otro lugar. No estamos en nuestro estado natural durante una visión y es posible que no tengamos control sobre nuestra voz o nuestras acciones.
Y un ensueño sale de nuestros propios pensamientos.
Correcto. Tenemos el control de lo que imaginamos. Podríamos imaginar lo que Dios nos diría o quisiéramos que nos diga.
Por eso no es lo mismo que tener un sueño a una visión de Dios. Claro. Hablemos de cómo usó Dios los sueños y las visiones de la Biblia, Esteban.
¿Cómo no? Dios utilizó los sueños y las visiones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para varios propósitos.
Creo que sería útil ver algunos ejemplos, ¿te parece?
¿Cómo no? Vamos a ellos. Hay tres clases principales de sueños. El primero se encuentra en Hechos 9, 3 al 9, capítulo 9, versículos 3 al 9. Estos son sueños preparatorios. Son dados por Dios y confirman el Evangelio o preparan a alguien para recibir el Evangelio de uno de los siervos de Dios. Jesús podría incluso identificarse a sí mismo en estos sueños.
Entonces, los primeros son sueños preparatorios. ¿Cuál es el segundo tipo?
Se llaman sueños empoderadores. Dios dará a conocer su voluntad y su presencia para poder dar dirección o aliento. Los sueños empoderadores se ven especialmente en tiempos de gran prueba o persecución. Fíjense en Hechos capítulo 18, 9 al 11. Allí se nos da un ejemplo. Aquí Dios anima a Pablo en una visión a continuar predicando a pesar de la gran oposición que estaba enfrentando.
¿Y estos sueños, Esteban, también son dados por Dios?
Sí, lo son. Y el tercer tipo de sueños dados por Dios se llaman proféticos. Contienen una instrucción o profecía específica sobre el futuro.
Con una experiencia como esa, el soñador podría optar por cambiar de comportamiento para evitar la ira de Dios. Los sueños pueden ser experiencias muy poderosas.
Tienes razón, David. Debemos darnos cuenta de que los tres tipos de sueños tienen características similares. En todos los casos, el soñador tenía la sensación de que el sueño o la visión provenían de Dios. El soñador entendió el significado del sueño o alguien pronto le proporcionó una interpretación. Por último, el sueño fue usado para el bien del pueblo de Dios.
Esteban, nos has dicho cómo utilizó Dios los sueños y las visiones en los tiempos bíblicos. Hablemos un poco de lo que debemos saber sobre los sueños de hoy.
Primero, sabemos que Dios utiliza los sueños y visiones el día de hoy de la misma manera para comunicarse con su pueblo. Esto es especialmente cierto en tiempos de persecución o tribulación.
Y en lugares donde hay poco o ningún acceso al Evangelio, como mencionaste antes.
Exacto. Otra cosa que sabemos es que los sueños y visiones no son comunes, son casos raros.
Así que no debemos esperar las visiones como una parte normal de la experiencia cristiana.
Eso es correcto. Una persona tal vez solo reciba una visión en toda su vida y la mayoría nunca las experimentarán. No debemos buscar o depender de los sueños y visiones para dirigir nuestras vidas.
La palabra de Dios y el Espíritu Santo son suficientes.
Más que suficientes. También debemos usar el discernimiento. Puede haber sueños falsos y revelaciones milagrosas falsas. La gente puede anunciar un sueño y estar mintiendo. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Los demonios pueden presentarse falsamente como ángeles.
Es por eso que siempre debemos tener discernimiento cuando interpretamos la fuente de un sueño.
Sí, sí, sin duda. Otra cosa que debemos tener en cuenta, David, es que nunca debemos dar a las visiones y los sueños mayor autoridad que a la Biblia. Si son de Dios, siempre. Escucha, amiga y amigo, siempre estarán completamente de acuerdo con la Biblia.
Esteban, lo que estás diciendo es que la Biblia contiene todo lo que necesitamos.
Sí.
Un sueño no nos dará una nueva revelación acerca de la voluntad de Dios que no esté en la Biblia.
Es verdad. De la misma manera, los sueños y las visiones no reemplazan la tarea que tienen que hacer los seguidores de Dios.
Correcto. Las personas necesitan llevar el Evangelio y servirse unos a otros. Los sueños no reemplazan esa tarea, solo la confirman.
Exacto. Dios utiliza a su pueblo donde sea posible, donde esté, para dar a conocer el Evangelio a otros.
Es claro, entonces, que deberíamos saber cómo distinguir si un sueño es de Dios o si es falso. ¿Tienes algún método para que podamos hacer esto?
Claro, bueno, tenemos algunas marcas específicas de un sueño que es verdaderamente divino, que nos ayudarán a discernir si lo que experimentamos proviene de Dios o no. Repasemos primero las características de un sueño de Dios. Un sueño de Dios será claro y vívido. Recordaremos el sueño cuando nos despertemos. Una persona que tiene un sueño de Dios puede sentirse diferente después del sueño. Y el sueño puede contener una instrucción para que se cumpla una tarea.
He escuchado de personas cuyos sueños de Dios contienen imágenes de Jesús, ángeles, el cielo o el infierno, Esteban.
Sí, sí, eso puede suceder. Otra evidencia de un sueño de parte de Dios es que afirma la fe en una persona. Los sueños de parte de Dios pueden también fortalecer a la Iglesia. Estos sueños refuerzan la palabra de Dios.
Ciertamente ellos revelan la identidad de Jesucristo como el Mesías.
Absolutamente, David. También pueden promover la obediencia y la pureza en nuestras vidas.
Estas son formas útiles en que podemos discernir si un sueño es de parte de Dios o no. ¿Puedes compartir alguna forma de discernir si un sueño viene de los demonios, por ejemplo?
Buena pregunta. Los sueños demoníacos perturban nuestra mente o siembran dudas y confusión, desesperanza o miedo.
Sin embargo, los sueños divinos nos traen paz y aumentan nuestra fe.
Amén.
Si Dios me hablara de alguna manera, tendría mucho ánimo.
Por supuesto, definitivamente lo consideraríamos como una bendición y un evento especial.
Con esa bendición también viene la responsabilidad.
Por supuesto, compartir el mensaje del Evangelio en ese sueño debe hacer crecer tu fe también y edificará a la Iglesia.
Ese testimonio también glorificará a Dios. Pero, ¿y qué si no comprendemos el significado del sueño?
Buena pregunta. A veces el significado de estos sueños espirituales no es tan claro por los símbolos que contiene. Es entonces cuando la persona debe orar por discernimiento y una revelación del significado del sueño. Un amigo cristiano de confianza, maduro en la fe, conocedor de las Escrituras, o un líder también puede ser capaz de interpretar el sueño para nosotros. A veces los sueños nos llevan a conversaciones con otros y ese también es parte del plan de Dios.
Él nos ha dado a cada uno diferentes dones, y algunos reciben sueños, otros visiones. Esteban, ¿está bien desear o incluso pedirle a Dios un sueño?
Bueno, si recibimos uno, es una ocasión de regocijo. Sin embargo, no tenemos que orar por revelaciones especiales para nosotros mismos. Ya tenemos la revelación profética más segura, que es la Biblia, ¿verdad?
Amén.
Si Dios no nos ha dado un sueño o visión, también podemos regocijarnos en que Él nos ha dado todo lo que necesitamos en su palabra y por medio de la enseñanza de las personas que Él pone en nuestras vidas. No somos menos amados por Dios, de ninguna manera.
Gracias, Esteban. Esta ha sido una importante conversación. Permitime resumirla. A veces Dios escoge revelarse a sí mismo por medio de sueños y visiones. Estos sucesos no son el medio común o principal de comunicación con nosotros. Un sueño de parte de Dios será claro, afianzará la fe, confirma la identidad de Jesús como Mesías y promoverá la obediencia a Dios y su palabra, la Biblia. Estos sueños pueden venir con diferentes propósitos, pero debemos obedecer las instrucciones dadas por Dios para nosotros en esos sueños, cuando son confirmadas por otros.
Sí, Dios está presente en la actualidad. Es un pastor que guía y protege fielmente a su pueblo. Los sueños son una de las muchas formas supernaturales en que Él nos guía. Consideremos hoy, ¿qué le dirías a alguien que siente que tuvo un sueño de parte de Dios? ¿Cómo le aconsejarías? ¿Has tenido alguna vez un sueño que sentiste que era de Dios?
Has estado escuchando Fundamentos del Discipulado. Para profundizar más en el estudio de este tema, puedes visitar nuestra web en fundamentosdeldiscipulado.org. Allí encontrarás programas de audio y videos, juntos con guías para líderes, guías de estudio y devocionales para el estudio individual o en pequeños grupos. Esta ha sido una producción de Radio Transmundial. Si tienes preguntas sobre el programa de hoy o quieres estar en contacto con nosotros, por favor, envía un SMS o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610 o un correo electrónico a fundamentos@transmundial.org. Nos alegrará saber de ti.
Mis alegrías y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis mis anhelos, todo te lo entrego, Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo, Jesús, yo confío en ti. Toma mi tiempo y mis talentos.
En casa, en el trabajo, en el campo, en la ciudad, en las rutas, en las cárceles, en los hospitales, en nuestro país y más allá de fronteras. Radio Transmundial Uruguay. Esperanza sin barreras.
Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta a los Filipenses, como venimos haciendo, en el capítulo 3, carta a los Filipenses, capítulo 3. Los que pueden abrir su Biblia. Carta a los Filipenses, capítulo 3. Y vamos a empezar la lectura en el versículo 15 del capítulo 3. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Pablo estaba hablando acerca de los peligros que acechaban a la fe. Y cuando comienza este capítulo habló de eso. Y nosotros estuvimos meditando en la primera parte de este capítulo, donde él habla de la infiltración del fariseísmo que aparece siempre dentro de la iglesia. Siempre hay una filtración farisea, ¿no? Y entonces él habla de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, y nos pone en alerta, porque si hay algo que nos quita el gozo es justamente cuando hay actitudes fariseas dentro de la iglesia del Señor. Ahora, al final del capítulo nos habla del otro peligro, y nos lleva al extremo opuesto. Si en la primera parte él nos habló del legalismo de los fariseos, ahora nos habla del libertinaje de los paganos. La iglesia estaba allí en medio de la presión del judaísmo con su carga de tradiciones y del otro lado el paganismo influenciando a la iglesia para que cambiara su costumbre. Y entonces él habla acá de ese libertinaje que muchas veces llegaba a tocar a la iglesia. Fíjense ustedes que la carta a los Gálatas, por ejemplo, el apóstol Pablo habla acerca de el fariseísmo que se estaba metiendo dentro. Pero en la carta a los Corintios, él habla de la sensualidad que estaba desbordando en esa iglesia. Lo que quiere decir que estos eran los dos extremos a los que el apóstol Pablo apunta para que la iglesia tenga su verdadero rumbo. Yo lo llamaría a esta parte, o a esta tendencia, los sensualistas, la gente que pone lo sensorial por encima de lo espiritual. Esta gente no salía de cualquier lado, salía de una escuela filosófica griega, la escuela de Epicuro de Samos. Epicuro de Samos es el padre de justamente todo esto que nosotros estamos leyendo. Y si ustedes leen la Biblia, Pablo tropezó con los epicúreos en la ciudad de Atenas. Ahora, ¿qué era lo que enseñaba este Epicuro de Samos? Que era un hombre, un filósofo mediocre, más que mediocre, pero que tenía mucho éxito por lo que decía. ¿Qué era lo que decía él? Es bueno todo lo que produce placer, pues el placer es el principio y el fin de una vida feliz. Uno de sus alumnos saca conclusiones. Dice, qué gozo, qué gloria para mí el haber aprendido de Epicuro el modo de contentar mi estómago, porque en verdad el bien soberano del hombre está en el vientre. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo dice, cuyo Dios es el vientre. Está apuntando directamente a esta escuela que se había metido y que hay que gozar de todas las cosas, es una doctrina cómoda, hay que satisfacer todos los apetitos, y el problema del hombre se encuentra en el vientre, en la parte de abajo del pueblo. Entonces, ¿qué pasaba? Que llegaban a la iglesia. Y cuando llegaban a la iglesia, decía, bueno, somos libres en Cristo, gócense en el Señor. Y metían toda la otra doctrina allí adentro. Pablo lo define, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué quiere decir con esto? Realmente la palabra que utiliza es la palabra de la parte hueca, digamos, lo que ellos entendían que era la parte hueca del cuerpo. Pensemos que no tenían los conocimientos anatómicos que tenemos nosotros. Pero en la parte ventral es donde existía el estómago y los órganos sexuales. Quiere decir que lo que está diciendo es que se dedican únicamente a el estómago y la sexualidad como su Dios. Esto era lo que tenían ellos como Dios en aquel momento. Rendían culto a todo lo que sean los excesos, tanto en la comida como también en la sexualidad. Vivían de acuerdo a estos principios. Ahora, a Pablo sabe que esto era común entre los paganos. ¿Por qué dice él que está llorando frente a todo esto? Porque si bien esto era común entre los paganos, ahora ellos usaban el nombre de Cristo para predicar esta doctrina. Y le decían a la gente, si son libres en Cristo, entonces vayamos al desenfreno total. Pablo escribe esto y dice, hay que tener cuidado con esta gente, porque su Dios es el vientre, su gloria es su vergüenza. Es decir, cuando ellos hablan, se jactan de ese libertinaje, como si esto fuera una marca suprema de libertad en Cristo. Y dice que solo piensan en lo terrenal, no tienen ningún pensamiento espiritual en su vida. Y él dice, esta gente está condenada por Dios. Esta gente no es de Cristo. Se infiltra. Ahora, esta satisfacción de la carne que ellos buscaban, que los llevaba hasta los excesos, comían, pero llegaban a la gula, y no voy a hablar de lo que eran los banquetes y cómo se movían los banquetes entre los romanos, consecuencia de esto, donde la gente comía y después se iba, vomitaba para seguir comiendo. Los excesos que había en el alcohol, donde todos los banquetes concluían con la gente tirada debajo de las mesas para dormir su borrachera. Esto era lo que vivían ellos. Y el sexo, sin ningún límite, que es fornicación, adulterio, homosexualidad, cualquier cosa. Ahora, Pablo dice, yo lloro por esto. ¿Por qué? Porque esto lo hacen en nombre de Cristo. Y entonces comienza a señalar que esta gente está condenada por Dios, el fin de los cuales, dice, será perdición. Están perdidos. Ahora, él escribe señalando esto, pero trata de mostrar que no tienen que dejarse llevar por la influencia esta, como había sucedido en la iglesia en Corinto, donde la influencia de esta gente era una influencia tan grande que los jóvenes fornicaban con prostitutas, que aceptaban las uniones incestuosas dentro de la iglesia, que se embriagaban en la cena del Señor, que daban rienda suelta a la gula. Y el apóstol tiene que decir, esto no es cristianismo, esto no es fe cristiana. Si no es cristianismo el exceso fariseo, tampoco es cristianismo este libertinaje. Ninguno de los dos extremos. Es notable que el apóstol apunta, porque está buscando la salud de la iglesia en Filipos, apunta a señalarle estos dos extremos. Y recordemos siempre cuando llegamos acá la norma que el apóstol Pablo le dio a la iglesia en Corinto. Cuando le dijo, mire, hay tres cosas que usted tiene que tener en cuenta frente a esto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todas las cosas me son lícitas, pero no me tengo que dejar dominar por ninguna. Es decir, todo me es lícito, no todo me conviene. La primera pregunta, todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. ¿Me conviene lo que voy a hacer? En segundo lugar, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Es edificante para mi vida esto que voy a hacer? En tercer lugar, todas las cosas me son lícitas. ¿Puede llegar a dominarme? ¿Puede llegar a transformarse en un hábito que no puedo despegarme? ¿Me transforma en un adicto esto? Es decir, son las preguntas fundamentales que nos deja la palabra de Dios para manejarnos. Claro, cuando algunos veían que el apóstol Pablo decía, no se sometan a preceptos tales como no manejes, no uses, etcétera, agarraban y tomaban esto y decían, esto es para todo, y lo transformaban en un absoluto. Y el apóstol dice, no, un cristiano tiene que vivir una vida correcta y tiene que vivir una vida santa. El Señor me da libertad. Yo tengo que manejar esa libertad con madurez. No todo me conviene. No todo me edifica. Hay cosas que me pueden esclavizar. Y estas son cosas que nosotros las tenemos que tener como cristianos siempre presentes. El sensualismo este estaba muy difundido. El apóstol Pablo habla aquí en Filipos y dice en la carta, en la parte que hemos leído, porque por ahí andan muchos. Esa palabra mucho significa que estaba extendido este asunto. En la carta a los romanos tiene que decirle, entonces, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está señalando el mismo problema. En Corinto, bueno, no hace falta que yo mencione todo lo que dice en Corinto de eso, pero incluso el apóstol Pedro en su carta dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que atentan contra el alma. Es decir, en todo el Nuevo Testamento, así como nos sacan de un extremo que es el fariseísmo, que hay que evitarlo, hay que evitar también el otro extremo. El legalismo fariseo de influencia judía estaba siempre latente, pero también el sensualismo del paganismo estaba también siempre latente en la iglesia. Fíjense ustedes que esto es algo que el apóstol Pablo menciona repetidamente y lo menciona pensando justamente en que esto es lamentable que suceda para vergüenza del cristianismo. Ahora, fíjense ustedes que nosotros hemos vivido eso en nuestra historia cercana. Por lo menos yo he visto los dos extremos, los he visto en la iglesia. Siempre la iglesia tiene que luchar contra extremos, porque siempre hay extremos de un lado y del otro. Hoy vivimos también extremos. Fíjense ustedes que nosotros hemos oído hablar de la teología de la liberación, que en un momento dado en el nombre de Cristo se ensangrentó toda América Latina. Se ensangrentó América Latina. Era un extremo. Había que ver cómo se captaba en ese momento a jóvenes de la iglesia incluso. Yo recuerdo que en ese momento tuvimos que hacer un congreso especial para jóvenes para tratar de que no se lo llevaran con ideas seductoras. Y recuerdo la conversación que tuve con un joven, una larga conversación con él, un jovencito que no tendría más de 17, 18 años, al que le habían lavado la cabeza de que había que hacer la revolución. Y terminó en la lista de desaparecidos. Era el exceso de un lado. Después vino la teología de la prosperidad. Y yo digo que, así como la teología de la liberación es la forma marxista de enfocar el cristianismo, la teología de la prosperidad es la forma capitalista. Venga Jesucristo y deja de sufrir. Este es el otro extremo. Fíjese, la Iglesia siempre está en medio de estas dos fuerzas. Por un lado está la que me tira hacia un lado y por el otro la que tira hacia el otro. Y no puede sustraerse de la influencia de las filosofías que hay en la sociedad. Si no ponemos un límite, podemos ser llevados. Los que desaparecieron, cristianos que desaparecieron en aquel momento, fueron llevados por esa doctrina, así como muchos son llevados hoy por la otra doctrina. Pare de sufrir, ponga dinero, etcétera, que es el gran negocio de este tiempo. Ahora, el apóstol Pablo habla de estas cosas en los dos extremos del capítulo, ¿se dio cuenta? ¿Y qué es lo que dice en el medio? Porque habla de los que siguen el fariseísmo y después de los sensualistas. Pero en el medio, él me cuenta su historia. Él me cuenta su historia. Y al finalizar, él dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por eso me contó su historia. Porque dijo: miren cómo yo evito estas cosas. Miren cómo hago yo para que no me dejen llevar ni para un lado o para el otro. Imiten esta conducta, que es la conducta que me ha salvado durante todo este tiempo. En primer lugar, hermanos, sed imitadores. ¿En qué? En el renunciamiento. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Sed imitadores. ¿En qué? En el objetivo espiritual. No es que ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo. Pablo nos dijo: armémonos y combatamos a los romanos por la fuerza, porque la liberación... No, no dijo eso. No dijo tampoco: vamos a llenarnos de riquezas materiales, porque si nuestro padre es rico, ¿por qué tenemos que vivir en la pobreza? No dijo esto tampoco. Pablo puso la mira en el Señor y avanzó hacia adelante. Y termina todo esto cerrando la figura: mas nuestra ciudadanía está en el cielo. Es decir, ponga la mira allí, ponga la mira en ese lugar. Mis hermanos, hay tres formas de encarar la vida. La primera, uno puede encarar la vida en forma estacionaria. Me quedo donde estoy y vegeto permanentemente dando vueltas en lo mismo. No avanzo ni retrocedo. Así vivía Israel cuando era prisionero en Egipto, esclavo en Egipto. Todos los días eran iguales. Está la vida segunda, la vida nómade. Hoy voy para acá, mañana voy para allá, pasado voy para allá, después voy para otro lado. Es decir, el nómade no sabe dónde va, da vuelta. Y está la vida peregrina. El peregrino es aquel que sale y camina, no está estático, pero tiene un punto donde quiere ir. Y así ese punto se dirige. Y Pablo lo que estuvo hablando es eso: hay que dirigirse hacia ese punto. Fíjense lo que hago yo. Yo avanzo permanentemente, tengo una vida dinámica, pero no me muevo para cualquier lado, me muevo hacia un punto determinado, me muevo hacia aquello que Dios ha señalado. No tengo una vida estacionaria, pero tampoco tengo una vida nómade, que hoy estoy aquí y mañana estoy allá, como decía un cantautor famoso, ¿no? No soy de aquí ni soy de allá. Pablo dice: no, un cristiano no es ni de aquí ni de allá, pero sabe de dónde es ciudadano del cielo. Entonces apunta hacia allí. Los invito a que leamos en Filipenses capítulo 4 los primeros versículos. Filipenses capítulo 4, comenzando desde el versículo primero. La palabra de Dios dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Cuando uno ha venido leyendo la carta a los Filipenses y llega a esta parte del capítulo 4 de Filipenses, nos sorprende que de pronto el apóstol se meta en un tema doméstico, en un tema local, en un tema que no tiene nada que ver con todo lo que ha venido hablando y que uno dice, ¿qué tiene que ver esto de lo que nos habla, el problema que hay allí? Y es interesante también cómo entra él a presentar esto. Él habla de los hermanos y dice que los ama. Dos veces en el primer versículo lo llama amados, corona, manténganse firmes. Dice, bueno, todo esto es el preludio para presentar algo que nos sorprende dentro de la carta. Dos mujeres que tienen problemas. Dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ustedes saben que donde hay gente, hay siempre discrepancias y diferencias. Porque no todos tenemos la misma forma de pensar. Pero siempre logramos acordar, ¿no? Siempre logramos en alguna forma tratar de encontrarnos para poder seguir adelante. Acá había dos personas que no encontraban esto. Y el apóstol habla de ellas en el pasado y después habla de ellas en el presente. Cuando ellas hablan del pasado, dice, estas mujeres eran comprometidas con el Evangelio, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos. Es decir, no eran dos personas anónimas que estaban allí, ni eran dos recién llegadas. Eran dos mujeres que habían batallado, que formaban parte de los que luchaban dentro de la iglesia. Y la iglesia en Filipo se fundó en un momento difícil porque el apóstol Pablo salió para otra cosa en ese viaje misionero. Él esperaba simplemente recorrer las iglesias que ya había visitado, había fundado en el Asia Menor, pero él tuvo que saltar porque el Espíritu le impidió predicar allí y tuvo que saltar a Europa. Y lo primero que hace en el salto con Europa es la ciudad de Filipos. En la ciudad de Filipos él llega y encuentra unas mujeres al lado del río que están orando con Lidia y son los primeros convertidos. Y después ustedes recuerdan que en el libro de los Hechos nos cuenta que apareció una adivina de la cual una mujer endemoniada, de la cual los amos sacaban grandes ganancias haciéndola adivinar, que lo molestó al apóstol Pablo y el apóstol Pablo la liberó del demonio. Y esto trajo un problema, porque inmediatamente lo empezaron a acusar al apóstol Pablo y empieza la lucha. Bueno, en esa lucha donde el apóstol Pablo, junto con Silas, terminan en la cárcel y termina habiendo un terremoto y después tienen que salir y los que quedan, los cristianos que quedan, tienen que luchar. Seguramente estaban estas dos mujeres luchando porque dice, combatieron conmigo en el Evangelio. Quiere decir que eran mujeres que tenían una vida espiritual activa y sin embargo habían llegado a esto. Ahora el apóstol Pablo está lejos. Y cuando el apóstol Pablo estaba cerca, él arreglaba los problemas directamente. Pero estando lejos, él coloca acá el nombre de las mujeres y habla de la disidencia que tienen. No es extraño, como dijimos, la disidencia, la discrepancia. Todos discrepamos en la forma de pensar. Todos. En los matrimonios discrepamos en la forma de pensar, ¿no? Los padres y los hijos discrepan en su forma de pensar. Pero siempre se llega a un acuerdo para seguir adelante. El acuerdo es justamente lo que habla de la madurez. Si no hay madurez, entonces no se llega a un acuerdo. Pero cuando hay madurez, siempre llegamos a un acuerdo como para seguir adelante. Ahora, estas mujeres no llegaban al acuerdo, no sabían resolver las discrepancias. Y entonces necesitaban ayuda, y el apóstol dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Hay que ayudarlas para ver si salen del problema. Ahora usted se pregunta en este momento, ¿cuál era el problema? Nadie sabe cuál era el problema. Habían tenido un problema, pero nadie lo sabe. Ahora, yo creo que hay algo que sí nosotros sabemos. Y es que si la relación horizontal entre cristianos está dañada, es porque está dañada la relación vertical. Esto es axiomático. Cuando no se logra el encuentro abajo, es porque hay un problema en la conexión arriba. El apóstol Pablo habla justamente de eso y menciona a las personas por nombre. La primera reacción de cualquiera que lee la carta es: ese es un problema personal, que lo arreglen ellos. O como yo escuché decir a una persona una vez, estas dos viejas, que yo no sé si eran viejas o eran jóvenes, que seguramente tenían problemas. Yo no sé si eran viejas o eran jóvenes. Pero lo cierto es que el apóstol no dijo: este es un asunto. Este es un asunto que nos atañe a todos. Ahora, ¿por qué es eso? Fíjense que él dice que ellas tienen que tener el mismo sentir. Y si ustedes leyeron la carta con atención, se van a dar cuenta que es una carta donde el apóstol Pablo, a diferencia de otras cartas, menciona permanentemente el hecho de sentir y el hecho de sentir en común. En el capítulo 2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Miren cómo repite la palabra sintiendo, sintiendo. Después dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Acá aparece nuevamente la palabra sintiendo. Después dice: así que todos los que somos perfectos, es decir, todos los que somos aptos en el reino, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Es decir, el apóstol está hablando de esto. La palabra sentir que él usa es una palabra que en el griego se puede traducir como sentir y como pensar. Ustedes van a ver que algunas versiones de la Biblia hablan de pensar y la pueden reemplazar y no varía en nada. Completad mi gozo pensando lo mismo. Haya pues en vosotros este mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo pensemos. Está hablando del pensamiento y el sentimiento como la base de la conducta humana. Y él dice: bueno, esto es lo que hay que hacer. Hay que pensar y sentir de la misma forma. Ahora, ¿por qué dice esto? El apóstol está preocupado por esto porque entiende qué es la iglesia. Cuando no nos preocupamos por un asunto así, no hemos entendido qué es la iglesia. Fíjense ustedes que cuando el Señor termina su discurso en el aposento alto, la institución de la cena del Señor, y termina ese extenso discurso que nos cuenta Juan desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16... cuando llegamos al capítulo 17, es decir, el Señor sale y está saliendo para Getsemaní, donde va a ser prendido y donde va a agonizar, en ese momento el Señor hace una oración. Y es una oración extensa, todo el capítulo 17 es la oración de Jesús. En esa oración de Jesús, Jesús está rogando por algo. Y Él dice: no ruego solamente por estos. Perdón, dice: yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Quiénes son estos que están en el mundo? Los discípulos. Los discípulos que están ahí con Él. Yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Es decir, el Señor dice: el problema que van a tener los discípulos es que sean uno. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba. Y los que han leído el Evangelio saben que a cada rato los discípulos estaban: ¿quién es el mayor? ¿Quién se sienta a la derecha? ¿Quién se sienta a la izquierda? Y Jesús tenía que corregirlo permanentemente. Y guardaba Jesús la unidad. Ahora Él ora al Padre y le dice: ahora yo me voy. Estos quiero que guarden también la unidad. Pero además, el Señor ora por nosotros. Dice: mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Por qué está pidiendo allí el Señor? Está pidiendo por nosotros, está pidiendo por la iglesia, está pidiendo por los que hemos creído, por la palabra de ellos. ¿Y por qué pide esto Jesús? Porque el propósito de la venida de Cristo está justamente en crear un nuevo cuerpo dentro de la sociedad. En la carta a los Efesios el apóstol Pablo dice, Dios se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, reunir todas las cosas en Cristo, las que están dispersas en el cielo y en la tierra, reunirlas, reencabezarlas en Cristo. Y lo que está rogando el Señor es que este reencabezamiento, la cabeza y que ordene todo el cuerpo, se mantenga. Dios elige a Jesucristo para reencarnar esto. Y todos nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, estamos en Cristo y formamos parte del cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, si yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, yo voy a reunir. ¿Por qué este afán de Jesús de reunir? ¿Por qué este afán de Jesús de que todos sean uno? Porque el pecado es lo que disocia. El pecado es lo que nos aleja. El pecado es lo que enemista. El pecado es lo que produce grietas. El pecado es eso. Y entonces Él nos quiere reunir alrededor de Él. Y esta unidad tiene un sentido, y tiene un sentido profundo. Él dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea. Si los santos se pelean, el mundo no va a creer, porque en definitiva es lo mismo que lo que pasa afuera. Justamente lo que tiene que ser la iglesia es un ejemplo de unidad. Ahora, el apóstol Pablo conoce todo esto y sabe todo esto. Y dice, lo que está sucediendo con Evodia y Sintique atenta contra lo que Jesucristo vino a hacer. Atenta contra el sentido de la iglesia. Que es esa unidad que tiene que manifestar el pueblo de Dios en todas las cosas. El apóstol Pablo va a subrayar en Efesios esto. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, es el pedido de unidad del cuerpo de Cristo. De una unidad que no es solamente física, porque nosotros a veces, como ahora estamos, unos pueden venir un domingo y otros otro. Parecería que la iglesia está dividida. No está dividida. Estamos unidos en Cristo. Estamos unidos allí. Es esa unidad. Ahora, cuando uno lee esto de Bodia y Sintique a la luz de lo que dice Pablo a los Efesios, uno saca conclusiones. En primer lugar, no tenían humildad. En segundo lugar, no tenían mansedumbre. No se soportaban. No tenían paciencia. No guardaban la unidad del Espíritu. No estaban en paz. Y afectaban el testimonio. Entonces no era un problema secundario, es un problema fundamental. Y por eso el apóstol Pablo lo pone, porque atentaban contra el gozo del Señor. No podía haber gozo del Señor si pasaba esto. No podía haber gozo del Señor. Por eso, inmediatamente después de decir esto, Pablo mete la frase, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Porque él está tratando de que esa iglesia viva la plenitud del gozo. Y esto fue la marca de los cristianos en el primer siglo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego.
¿Qué le pareció el desafío que nos presentó el pastor Salvador de Lutri en los grandes temas de hoy? ¿Qué preguntas, aportes y discusión le gustaría compartir con nosotros? Déjelo saber a través del 091-610-610, SMS o WhatsApp, 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agregue el número en su libreta de contactos así, símbolo de más, 598-91-610-610. La reitero, símbolo de más, 598-91-610-610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirmertm.org para escuchar los audios de este y de los demás grandes temas. tierrafirmertm.org.